Good morning, buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estoy mezclando todo? Sí.
Sí.
Son las 7 de la mañana, 6 en Canarias, estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Buenos días, Nacho García, ¿qué estás haciendo?
Eva Soriano.
¿Estás mirando el móvil?
Me ha llamado mucho la atención, porque estábamos hablando estos días de la que se está liando con la visita del Papa.
Madre mía, del Papa.
Que como va a venir a Madrid dentro de unos días, creo que viene el 6 de junio.
Escucha, ya está bien.
Yo creo que están haciendo pruebas. Entonces sacan a un señor vestido de blanco, pero que no es el Papa, como diciendo, a ver si se lía mucho. A ver qué pasa.
Está Madrid colapsada y aún no ha llegado el Papa, ¿eh? O sea, imagínate cuando llegue el Papa. Si aparte él viene con el Papa móvil, que le pongan alas o algo y no hace falta cortar tantas cosas.
Está, hombre, no hay ningún problema.
Ya está.
Quiero saber si soy el único que ha recibido este mensaje.
A ver, ¿cuál?
De donación de sangre.
Ah.
¿No la habéis recibido ninguno? Bueno,
no.
Voy a leer el mensaje que he recibido el otro día. Recibo un mensaje de la Comunidad de Madrid, donde vivimos, y pone: por la visita del Papa hay que reforzar las reservas de sangre. Dona antes de su llegada en tu punto habitual de donación.
Vale, y ya sabemos lo que eso significa, ¿no?
Que el Papa viene con ganas de...
Que el Papa es un vampiro.
Efectivamente.
El Papa...
con ganas de sacrificio.
El Papa es un vampiro. Si no, ¿para qué te van a pedir sangre? No podrás chupar sangre de cuellos porque queda feo de cara al Vaticano. En plan,
tendrá que ir
ya
con
tenemos
pajita
al Papa chupón.
Claro,
pero claramente
tendrán que darle con a cucharaditas, por ejemplo.
Tendrán
que ir dándole. Hombre, como que necesitamos sangre porque viene el Papa.
Pues
he recibido un mensaje que dice: necesitamos sangre porque viene el Papa.
Y eso significa lo que sabemos todos, que es tiriri, tiririn, tin.
Efectivamente. El Papa vampiro.
Y el Papa vampiro.
Ha venido el Papa normal, ha venido el Papa vampiro.
Pues te digo una cosa.
Tiene 7.500 millones de años.
Si es un Papa vampiro, que deje de cortar las carreteras y que vaya volando. Porque si tiene la capacidad de volar y de levitar y de hacer cosas como...
Y que vaya por la noche, que van a cortar el tráfico por el día.
Ya está, que nos deje.
Y no le puede dar el sol.
Venía hoy ya en atasco. Que tardó 5 minutos de venir, ya estaba atascado. Digo,
ya está,
pero
atascado,
¿cómo puedes? Porque ya han cortado hasta carriles.
Ya está atascado todo.
Si el Papa es un vampiro, que vuele el Papa.
Claro,
ya está.
Bueno, hablando de vampiros, hoy tendremos en la mesa de hablar a una de las bandas más míticas de Madrid.
Son vampiros.
Son vampiros.
Ah,
no te la había contado. Yo pensé que lo sabías.
No.
Y que ya le ha robado el corazón a toda la península ibérica, incluida Portugal. Estamos hablando de los chicos de Alcalá Norte.
Sombran las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror.
Y si dices el nombre del cantante de la canción seguidos, parece que te has tirado un éxito. Mira, Cyril con Stumbling.
Ay, ella es presumida, ella es rechulona, ella es la actualidad de las 7.
Y empezamos porque la subasta de una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 queda desierta.
Ponía eso en la carta. La letra.
Ah,
Sancho,
sí,
Quijote, Sánchez.
Me gusta
y esto,
un poco.
Esto algún día se hará una serie de dibujo con esto.
Pues mira, la subasta de una carta de pago firmada por Miguel de Cervantes Saavedra en Sevilla en 1593 ha quedado desierta este miércoles en la Casa Durán Artes y Subastas de Madrid. Después de que el ministro de Cultura iniciase ayer los trámites para la declaración de inexportabilidad del documento, esto quiere decir que dicha carta no puede salir de territorio español. Como dato, a pesar de que queda quedar desierta la subasta, el precio inicial de la carta era de 120.000 euros.
Madre mía, 120.000 pavos en un ticket firmado.
Porque bueno, a ver, un ticket firmado.
Ticket firmado, que
carta.
Se había comprado unos kiwi Cepri.
Es una carta de Cervantes. Ponía con los dedos de la mano, con los dedos de los pies. Suman 23.
Todos suman.
Sí,
claro.
Todos suman Cervantes.
Eso es.
Pues
no se puede sacar de España. Si la sacas de España,
¿vale?
Se deshace.
No se puede sacar de España.
No te la compres. Es que ya te estoy viendo.
Pero se puede meter en cuerpos especiales.
No te las compres. No vamos a tener
Cervantes
una carta de Cervantes.
Especiales,
no vamos a tenerla.
¿Por qué?
Porque luego seguro que te piden unas condiciones para reservar.
Ya, pero esto es el edificio y la prensa lo mantendrá.
Hay que dejar que venga la gente a verla. Yo no quiero tener de repente el estudio lleno de gente que viene aquí a... Se van a sentar en las sillas, que le hemos dicho que no se sienten en las sillas. Van a hacerle fotos a la carta. A veces que no podéis hacer fotos a la carta.
Pero...
Que hacéis daño a la carta con el flash.
Jope, Nacho, ¿por qué no me puedo comprar una carta de Cervantes?
No, pues...
Es que no me deja comprar una carta de Cervantes. No me deja que me compre nada del Greco cada vez que voy al Prado.
Puedes comprar nada del Greco, que es un museo, no un centro comercial.
Porque tú lo digas,
no,
todo tiene un precio.
Se pueden comprar.
Si yo quiero
las
Jardín
cosas
de las Delicias, me lo quedo.
No te puedes comprar el Jardín de las
¿por qué
Delicias.
No?
Que te quepa en una pared de casa no te da derecho a tenerlo.
Yo tengo derecho, como portada de Women's Health en junio, en tener la fragua de Vulcano.
No lo
todo
eres.
Todo el mundo está fuerte.
No lo eres. No lo eres y te voy a decir otra cosa. No estamos en junio, con lo cual no tienes ningún derecho todavía. Pues cuando estemos en junio podrás decir: yo soy la portada de la revista Women's Health. Hasta entonces,
pues en junio voy y no compro podrás. La fragua de Vulcano.
La fragua de Vulcano no te la puedes comprar.
Las meninas, para mí.
Te habrás puesto tú como la fragua de Vulcano, que es distinto, pero comprártela no te la puedes
comprar. Me parece una expresión buenísima. Esta noche voy a acabar como la fragua de Vulcano.
Estoy como la fragua de Vulcano.
Madre mía, ¿te vienes a mi casa? Pua, chavales, que estoy como la fragua de Vulcano. Me gusta
estoy
un poco,
como
¿eh?
La fragua de Vulcano.
Me gusta un poco,
mira,
¿eh?
Mira, ya sabes ligar en una biblioteca. Vamos con la siguiente noticia. Los restaurantes italianos podrán negarse a servir agua del grifo incluso cuando el cliente esté dispuesto a pagarla.
Agua y sed.
Los restaurantes italianos, es decir, los restaurantes en Italia.
Claro, es que yo me digo, ahora Tagliatella no me va a dar agua.
No, o sea,
no voy a poder.
Los restaurantes que están en Italia.
O sea,
la
que...
carta de Cervantes está en España, los restaurantes están
en
Italia.
Vale, es que yo pensando, digo, pero yo, ¿por qué no voy a poder beber aquí en Madrid un vasito de agua en mi cadena de supermercados, de restaurantes de Italia
aquí
la favorita?
Puedes pedir que te pongan un cubo de agua directamente con la comida. Vale, según el Tribunal Supremo Italiano, ni los restaurantes ni los hoteles están obligados a servir agua de grifo a sus clientes, ni siquiera cuando están dispuestos a pagarla. Esto es lo que dicta una sentencia que pone fin a 6 años de lucha en los tribunales de una turista que, tras alojarse en un hotel de 5 estrellas y pedir todos los días agua de grifo, fue obligada a consumir botellas de agua a 7 euros cada una. Y es que la denunciante alegó que tenía derecho a una cantidad mínima vital necesaria, pues parece ser que no.
También te digo una cosa, cuesta dinero hasta entrar a la Fontana de Trevi. ¿No creéis que el problema de los italianos igual es el agua?
Es el agua.
Igual solamente es que tienen un problema de agua y es como, no podemos derrochar agua.
Viven en Waterworld los italianos.
O sea, toma, 7 euros.
Kevin Costner con branquias. Está en Waterworld, está en Italia diciendo ahora mismo, no queda agua, chicos.
Es que igual estamos pensando que todo el rato el problema es que no quieren darnos, pero es que igual es que no tienen. Igual están secos en Italia.
Pues a lo mejor.
También te digo que es una ordinariedad irte a Italia y pedirte agua. Pídete una...
¿Salsa de tomate?
Yo iba a ir por otro lado. Pero es una marca registrada y no me están patrocinando. Es de color naranja y se toma al atardecer.
¡No, hombre!
¡Claro!
¡No, hombre!
Pudiendo tomarte un prosecco.
¡No, hombre!
Te vas a tomar agua.
¡Claro! Pudiendo pedir un vino de la tierra.
¡Hombre, claro! Una cosa...
Un vini.
Bajo el sol de la Toscana.
¡Claro!
Por supuesto que esto siempre consumo responsable, siempre tener en cuenta toda esta movida. Pero pudiendo beber... ¿Qué vas a Italia? Anda, cállate.
Escúchame una cosa. Hasta aquí la historia de las 7. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y nos trae una nueva lista de canciones elegidas en base a un criterio completamente aleatorio. ¡Alba Cordero!
Hola, chicos, buenos días.
¿Qué pasa, Cordero?
Buenos días.
En 15 días tenemos nuevo disco de una de las estrellas del pop más guays de los últimos años, y es que el 12 de junio ve la luz You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que es el tercer disco de Olivia Rodrigo.
¡Hombre!
Título,
¿cómo, ¿cómo se llama el disco, perdón, has dicho?
O sea, tú pareces...
Pareces demasiado triste para estar tan enamorada.
Sí.
Es que en inglés me atasco otra vez. El primer adelanto fue esta canción que suena, que se llama Drop Dead, y esta misma semana ha estrenado el segundo, que se llama The Cure.
Me gusta bastante, ¿eh?
Es que mola un montón. Esto Olivia es muy guay. Antes de que saliese la canción, parecía un homenaje a The Cure, la banda liderada por Robert Smith, patrón de los precios justos de las entradas de conciertos, porque es el que más pelea por esto y le quiero muchísimo. Olivia es súper fan de Robert, tanto que le invitó a cantar con ella en su concierto de Glastonbury, en esos dos absolutos hits de The Cure, que son Friday I'm in Love y Just Like Heaven.
A Robert Smith me cae muy bien porque es como tu tía Merche ya.
Total.
Con su pelito así, todo feliz, con su camisita.
Su sombra de ojos.
Sí,
el mejor,
está.
el mejor. Ahora que se ha estrenado la canción, ¿habla de Cure sobre The Cure? La verdad es que no, pero mira qué bien me viene para hacer una sección sobre canciones que llevan como título el nombre de una banda.
Anda, que eres defensa peregrina.
Pedazo de ladrón.
Anda,
pide agua de grifo.
Navajazo en el riñón. Vamos allá.
Empiezo con una banda británica que estuvo 8 años en activo y que yo creo que os puede sonar porque tan solo son la banda más importante de la historia. Help, I need somebody. Help.
Lo que no utilizo yo por la mañana al ducharme, gel.
Gel. Así lo compuso yo. Así lo,
claro, porque sí, sí, olía muchísimo Ringo.
Es verdad. Y decía, a ver, ¿cómo se lo digo?
Cariño, ¿el desodorante no te gusta?
Tenían dos canciones, Ringo, ¿te huele el flamingo o gel? Y les pareció más útil gel.
Ojalá Ringo te huele el flamingo.
Sidoní, un grupo tributo, perdón.
Sidoní en Els Beatles, de su último disco Catalan Graffiti, cantan No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles. Tani Martín tiene una canción titulada Beatles y Stones, pero siendo yo la persona que soy, la canción que os voy a poner, por supuesto, es Beatles de pereza.
Desde hace tiempo, si me permites, todo me sale genial. Me siento más cerca de los Beatles que de tus discos de jazz.
Si los Beatles fueron la banda más importante que ha dado Reino Unido, Lola Índigo le hizo una canción a la segunda banda más importante que ha dado Reino Unido, las Spice Girls.
¿Sabéis que yo tenía un amigo que ligaba siempre cuando veía un grupo de chicas?
No.
Si eran cuatro chicas.
No.
Sí, siempre. No, esto lo
verás. Voy a... Termina.
Veía cuatro chicas y le decía, o falta una para ser las Spice Girl.
Y ojalá le contestase, no, somos las Spice cuando ya se fue Gary, que es que no tienes ni idea de cultura pop.
Entonces, si veía tres, decía, faltan dos para ser. Era siempre, era su cosa.
Y si veía una.
Frase. Y si veía una, decía, te faltan cuatro. Y si veía seis, os sobra una. Te voy a decir a la decimoquinta vez que lo voy a
¿Creéis
hacer?
Que yo puedo empezar a ligar diciendo, hola, sois cinco, ¿no seréis vosotros los Jackson 5? ¿Queréis un padre que os maltrate? O sea, como un cabrón.
Voy a seguir. Aitana,
¿no los chistes?
Aitana publicó en 2023 su tercer disco, Alfa, y en él hay una canción cuyo título a priori nunca hubiese relacionado con ella. Aitana no ha conseguido que cuando buscas esta canción en plataformas te salga por encima de Mr. Brightside o The Human, y ¿vale? Se llama The Killers.
Aquel hotel, las noches en Madrid, cantando The Killers, la carta que escribiste cuando nadie nos ve.
¿Puedo decir una cosa, Aitana?
Que
es la mejor, acentuando lo que no toca.
Sí.
Toda la noche, The Killers es la mejor.
¿Ella?
Es una terrorista de la ortografía, pero la amo, tío.
Ella puede hacer lo que quiera, es una estrella.
Ella puede hacer lo que le salga de las narices.
Ya está, hombre, claro. Se dice como ella diga.
Y ya.
La canción con la que los chicos de Caravana pegaron el pelotazo lleva por título el nombre de una banda, pero en la letra le cae de la nada una nueva navajilla a otro artista también. Esto es Strokes. De la nada.
Vaya,
dice,
tío.
Pucho en su casa, en plan, pero chicos.
Chicos, por favor,
chicos,
pero
¿qué
os he hecho?
¿Qué os he hecho?
Ahí el Puchito.
Cada día se estrenan cientos y cientos de canciones nuevas, y aunque tener un título mínimamente llamativo no te garantiza nada, es verdad que un poco te puede ayudar.
Sí.
O sea, esto me pasó a mí hace poco con un grupo de Valencia llamado Tenda, que me lo puso Spotify porque suenan a todo lo que me gusta, ¿ah? Y me atraparon con una canción que se llama Echo de menos a los Arctic Monkeys.
Echo de menos a los Arctic Monkeys, los viajes en el metro, justo antes de ensayar, pero cariño, no se vuelve al principio.
Te conoce el algoritmo ya,
Me conoce que
como
flipas,
dice,
la verdad.
Chaval,
porque
como Alba Corderea en esto.
Es súper Alba Corderea, que flipas. Escuché esta canción y me puse el disco y me gustan muchísimo, la verdad. Y quiero terminar con una canción del grupo Malamute que lleva por título la de una banda que mañana voy a ver en directo y estoy muy nerviosa, chicos.
Buah,
esta
chaval.
Canción se llama La Oreja de Van Gogh.
Te voy a lavar la boca con jabón si te vuelves a meter con la oreja de Van Gogh.
Soy yo.
Que vas a ver mañana.
Mañana vas a ver a La Oreja.
Mañana voy a ver a La Oreja.
Mañana no vas a ver a Malamute, vas a ver a La Oreja de Van Gogh.
No, mañana voy a ver a La Oreja de Van Gogh.
Mañana es tu día importante.
Mañana estoy muy nerviosa.
Pues estás así como con la carita empapada.
Exactamente.
Mañana estás como la gente que se fue a ver la final del Rayo ayer contra
igual.
El Crystal Palace. Es tu final, tu
es
final de la conferencia es mañana.
Es mi final de la conferencia.
Madre mía, Alba Cordero, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte porque entiendo que mañana
moriré.
Saldrás como un cohete y hasta la estratosfera. Y muchas gracias por tu sección.
No se habla de Bruno, no. Bueno, a ver, de Bruno Mars sí, porque dime tú cómo doy el paso a esta canción si no es con esto. Bueno, I Just Might.
Sí, eso es escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con nuestra sección mañanera y para ello sigue en la mesa Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Y se le une Dani Piqueras.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Eva.
Con los titulares y nada debajo.
Vamos con los titulares ya mismo y empezamos con el primero que reza así. Tú y tus prisas pagan tus vistas, porque tú y tus prisas las pagan tus vistas. Turquía quiere multar a todas las personas que se levanten antes de que el avión esté parado por completo.
¡Bravo! No, pero no lo aplaudáis, claro.
¿Por qué no?
Porque también multarán a los que aplaudan.
Ah,
entonces,
¿verdad?
Claro, los multa, mismos te aplauden, claro. Si estuviéramos en Turquía nos multaban ahora mismo.
Por favor y gracias. O sea,
por favor y gracias.
La peña que se levanta cuando ya tú justo aterrizado para coger sitio, para salir los primeros, es como, amor, estás en el 24.
Yo,
¿te puedes relajar?
Voy a ser abogado del diablo, no estoy de acuerdo.
Bueno,
no estoy de acuerdo porque necesito estirar las piernas. Y aprovecho este ratito para ir estirándolas. Y luego pasa una cosa, no quiero bajarme el último.
Bueno,
no quiero bajarme el último.
No, pero si estás el último, baja el último. O sea, quiero decir, hay un punto en el que cuando estábamos en el COVID empezamos a salir de los aviones de forma civilizada y todo iba bien. ¿Por qué no hemos mantenido eso?
Me pasa lo mismo con no hacer cola en el avión. La gente que dice, no hagas cola, si ya tienes el asiento, hago cola.
Pues, hago cola. Eres el ansia.
Me da igual, soy el ansia. ¿A qué hora sale el vuelo? ¿A las 5 de la tarde? A las 10 estoy allí.
Eso es la multa al ansias.
Sí, sí, soy yo.
Además, es que te deberían multar por, efectivamente, llegar 4 horas antes al aeropuerto, por hacer 5 días antes un check-in.
Sí,
soy.
Multas a los ansias.
Sí.
Cuando me dicen, no puedes hasta 24 horas antes, pues no estoy bien.
Pues ya.
O lo paso mal y estoy sufriendo. Y ya está. Cuéntanos.
Bueno, pues Turquía se cansó y aprobó una nueva normativa de seguridad que sanciona que con multas de hasta $70 a quienes se desabrochen el cinturón, se pongan de pie o intenten sacar su equipaje de mano mientras el avión está todavía en movimiento en la pista. La medida busca evitar accidentes por frenadas bruscas o situaciones que suelen generar golpes y tensiones entre los viajeros, como olerle la sobaca.
Ah,
a tu primo Ramón, que está diciendo, voy a coger esto,
pasa.
Y hay una persona abajo diciendo, acaba, porque
tío,
es que me voy a desmayar.
Es que está viniendo el de la fila 16 cuando tú estás en la 4 esperando tú a sacar la maleta porque él quiere salir y es como,
soy yo.
¿Te puedes sentar un segundo, por favor?
No puedo.
Llevas sentado 4 horas, ¿te va de 5 minutos más?
No puedo, estoy nervioso.
Bueno, sigue, por favor, Dani, por aquí. Vamos a
si pudiera, me bajaría por la ventanilla.
Yo quiero decir una cosa, si van de Turquía o están volviendo de Turquía, a lo mejor es que tienen mucha prisa por enseñar un nuevo look. Y por
claro.
Eso se han levantado pronto.
Todos con su pelazo.
Claro. Dicen, quiero bajar ya, que estoy guapísima.
Creo que no funciona así cuando te lo pones.
Vamos con el siguiente titular que dice:
Voy al baño, pero no me pierdo la película del año. Oye, voy al baño, pero no me pierdo la qué. Película del año.
Suiza está instalando pantallas en los baños de los cines para que no te pierdas ni un minuto de la película que estás viendo.
¡Vamos! Aquí aplaudo yo. ¡Vanás! Que me voy a ver la peli entera sentado en el váter.
La verdad es que eres una persona tremenda.
Entera me la veo.
O sea, de repente te levantas rápido en los aviones para salir y luego tienes que tener la pantalla también. Son ansias.
Son larguísimas.
Y yo te digo otra cosa. Yo estoy con Nacho, ¿pero por qué? Porque somos chicos. Yo me he visto peli sentado en el baño.
Sí.
Con el móvil.
Yo
he dicho, ahí va, si me la he acabado la peli.
¿En serio?
Sí.
¿Pero qué
sí.
os pasa?
Pero mi pregunta es, ¿ahora tienen que hacer mucho, o sea, tantos baños como salas de cine haya en el cine? Porque imagínate que tú estás viendo El diario de Noah y entras a ver El exorcista. O sea, vas al baño y te están poniendo
cada
claro,
baño con claro, una pantalla diferente, claro. Una experiencia inmersiva.
Ahí sí que te cagas, de verdad.
¿Qué dices tú? ¿Pero en qué momento Ryan Gosling ahora está escupiendo vómito?
Bueno,
pues...
Nueva versión del director.
Me he metido en la que no era.
¿Cómo se torció la experiencia?
Alba Cordero, Dani Piqueras, muchísimas gracias por traernos estos titulares y nada debajo.
Hoy vamos a hablar con el cuarto pueblo de la semana. Ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último el viernes, abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga, se lleve el kit de Cuerpos Especiales.
Y ya tenemos al habla nuestra embajadora rural de hoy. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Os dedico mis primeras palabras de la mañana.
Ay, ¿te acabas de levantar?
Pues casi.
Oye, somos lo primero que dices. Pues mira, te ha salido una voz muy clara. Ni un solo cero
¿sí?
unidades de pollo te ha salido.
Es que pongo mi voz así como más, ¿no? Radiofónica, así. Me pongo un poco así interesante.
Tienes voz de blues.
Muy sensual, Isabel.
¿Sí?
Isabel, ¿desde dónde nos llamas? ¿De qué pueblo vas a hablar?
De La Roda de Albacete.
Ah, vas a hablar de La Roda.
La Roda. Conocemos La Roda, ¿eh?
Conocemos mucho La Roda.
Se ha actuado en La Roda, ¿eh? En llanura se ha actuado.
Tú en Llanura, fíjate.
Sí, yo estuve en Llanura, hombre, claro. Yo estuve en Llanura, yo me conozco el pueblo de Fran Pati.
¿Llanura qué es, perdón?
Un garito de allí.
Ah, y un sitio que se llama... ¿Tenéis un garito? Perdóname, Isabel, ¿tenéis un garito que se llama Llanura?
Sí, bueno, es que aquí La Mancha, ya sabéis que es todo llana, no vais a encontrar un montículo por ninguna parte. Entonces se llama, por eso se llama Llanura. Y todo empezó con un proyecto de cerveza artesanal y luego abrieron el local, luego empezaron a hacer comida y demás. Tengo que decirte que creo que el local este lo han cerrado, han abierto una hamburguesería en otro sitio.
Que se llama Meseta.
Pues no, pero se podría llamar, sí.
Isabel, cuéntanos cosas de la
Roda. Ya les digo, se llama El Galgo, bueno, aquí en La Roda.
Cuéntanos cosas de La Roda, cuéntanos cosas a nivel, pues eso, de interés cultural y todo esto.
Pues mira, la verdad es que La Roda es un pueblo, ya no es para visitar, es que es para venir y quedarte a vivir. O sea que aquí tenemos desde las fiestas tenemos fiestas en agosto.
Buenas
que
fiestas,
se celebran. Muy buenas. Es que tenemos 9 días. La Feria de Albacete son 10. Aquí tenemos 9 días de fiestas.
Y que tenéis el Festival de los Sentidos también, me parece, ¿no?
El Festival de los Sentidos, que es enseguida, es la 19ª edición. Y bueno, es que viene gente. Mira, este año viene Siloé, viene Dorian.
El Festival de los Sentidos es de música, que yo pensé que llegabas allí, yo que sabía muchas cosas para oler, sabores.
Bueno, sí, también. De hecho,
también.
Que surge un poco también, claro. Empezó siendo un festival más pequeñito y era también gastronómico y demás. Y lo de la gastronomía sigue. Entonces tú vas allí y comes. Hay un concurso de tapas y las tapas es que están de muerte. O sea, es que tú vas allí y se está, bueno, hay veces que hace muchísimo calor y ya no se está tan bien. Pero vamos, es
bueno,
un
pero
festival.
Te echas un refrigerio y ya está. La cosa es
impresionante. Sí, pues vamos, es pronto, ¿eh? Es el fin de semana del, creo, 12-13, por ahí, de junio, así que veniros.
Ah, bueno, mira, no nos pilla mal. O sea, igual este año, ojo, que podemos bajar a La Roda.
Bueno, tenéis mi teléfono, ¿sabes? ¿Me
bueno,
llamar?
Claro, eso es verdad, Isa, tenemos tu teléfono,
pues
¿verdad?
Verás, nos metemos todos en tu casa. ¿Te ha tocado hacer de anfitriona en tu casa con gente que viene a las fiestas?
Pues alguna vez, pero no creas, no tanto, pero sí, alguna vez, sí.
Sí, ¿qué más cosas nos puedes contar de La Roda? Que tenéis por allí... ¿Cuál es el gentilicio de La Roda?
Rodense. Rodense.
Creí que ibas a decir Rodalías. También no, sonaba Rodense.
Oye, Isa, y cuando tienes un ratito libre en el pueblo, ¿qué te pide el cuerpo hacer?
Pues mira, hay zonas de bares y restaurantes y por el centro, está la zona Castelar, que es una zona peatonal para salir de, pues eso, a comer, de copas y demás. Luego aquí hay un montón de oferta cultural, oferta musical, de teatro, de... Bueno, aquí hay mucha vida cultural en la que se implica también la propia gente del pueblo. Tenemos 2 bandas de música y, bueno, que hay muchos proyectos ahí siempre en rueda. O sea que sí, hay mucha vida cultural aquí.
Isabel, quiero comentarte, porque yo sé que en La Roda se lleva mucho el tema de los motes.
Sí.
¿Qué mote tienes tú? Es que yo lo sé porque,
pues mira,
o sea, yo he escuchado muchísimas cosas de los motes de La Roda, entonces quiero saber cuál es tu mote.
Pues mira, como preguntáis de vez en cuando, bueno, voy a decir los míos.
Venga.
Mi padre era el zorro, pero era Andrés el zorro, entonces ahora mismo hay gente en el pueblo que si está escuchando esto ya sabe de quién estoy hablando.
Tu padre es el
zorro.
Porque
somos un pueblo grandote, pero...
Don Diego de la Vega.
Pero escúchame, Isabel, si tu padre es el zorro, ¿tu madre?
Mi madre es Blincas. No, bueno, mi madre es que tiene su propio apodo.
¿Cómo es su madre?
Blincas.
Es Blincas.
Blincas.
Yo soy de los blincos.
O sea, se casaron la Blinca y el zorro.
Exacto.
Menos mal que cogiste el mote que mejor venía, menos mal.
Sí, porque alguna vez sí que dicen, ay, tú, claro, tu padre es el zorro. Y yo, pues sí, yo.
Perdóname, pero tenemos que empezar a coger las palabras porque la zorra también es astuta. O sea, quiero decir que se parece que solo puede ser el zorro. Sí, la zorra es muy astuta, muy lista.
Escucha, me has dado a mi tema, ¿eh? Que eso de las palabras, ¿sabes?
Hombre.
Que cuando se dice en femenino,
claro,
significa una cosa y masculino otra. Esa es mi cosa.
Hay que reivindicar que las palabras en femenino también existen, porque parece como que de repente zorra no se puede decir porque tiene una connotación despectiva. Pues mira, zorra también es el femenino de zorro, pues, y es muy lista, Isa.
Sí, pues soy la zorra.
Hombre,
sí,
pues
sí,
eres una zorra y yo también.
Si no,
y todas somos una zorra.
Y a ver si no va a poder ser malo un zorro también. Pues
hombre,
claro,
no,
pues no va a poder giñarse encima un zorro.
Isa, que te queremos mandar un beso. Muchísimas gracias por participar en Pueblos Especiales. Que tengas mucha suerte.
Tengo que deciros, tengo que decir por lo menos Miguelitos de La Roda.
¡Oh, hombre! Hombre, que si te vas sin decirlo,
¡hombre!
Sabes que hay policía del Miguelito en La Roda. Vas a la cárcel.
Claro,
si hablas de La Roda y no lo dices.
Exacto. Y luego estaba esperando que me preguntáis por alguna virgen de estas que y tenemos, de estas que son de un pueblo, pero también la tenemos nosotros.
Pues sí, se va a tener que entrar otro día porque nos hemos quedado sin tiempo, así que vuelve a entrar en pueblos especiales.
Claro, tía. Se pasa volando, Isa.
Sí, sí.
Se pasa volando. Veníos a la Roda a vivir.
Tenemos que ir un día de fiesta, eso sí. A vivir no, porque nos pilla lejos.
A vivir no, pero de visita lo mismo sí que cae pronto, ¿eh?
Un beso, Isa, gracias.
Un beso grande. Chao, adiós, Isa. Adiós.
Chao. Bueno, si tú también quieres hacer como Isa y quieres hablar con nosotros de tu pueblo, o lo de que a ti te dé la gana, solo nos tienes que escribir al 619-441-746, 619-441-746, y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que entres en directo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, máquina, jefe, fiera, campeón, titán? Buenos días, son las 8 de la mañana en punto, las 7 de la mañana en Canarias, y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Bueno, pues si no vomito... Yo soy Eva Soriano, lo he pasado mal.
Cuenta lo que te ha pasado, Eva Soriano.
Porque entre canciones nosotros aprovechamos para desayunar. Y entonces yo me he metido, la verdad, es que un tronchón de pavo, queso, cottage y pan en la boca cuando quedaban 20 segundos, creyendo que podía, y no podía. Aitana, bueno, no podía.
Claro,
y no lloré.
¿Has usado la primera persona del plural? ¿O aprovechas tú?
Bueno, tú también comes de vez en cuando.
Como un plátano, como
bueno,
mucho.
Pues eso es desayunar, mi amor.
Sí, pero. A ver. Pero que
incluyete.
Que te pegas unas jambadas aquí.
¿Qué jambadas me pego yo de qué?
Te pegas aquí unos banquetes.
¿Qué jambadas? ¿Qué hablas?
Te pegas aquí unos banquetes.
Porque
vikingos,
me gusta
comer. Unos banquetes vikingos. ¿Qué? Te pegas como luego vas ahí a mover camiones.
¿A dónde voy yo?
¿Cómo
a mover
vas
camiones?
Luego a mover camiones.
¿Qué soy yo?
Escúchame.
Un de esto de
escúchame,
Monster Track.
Que me estás hablando y tienes una cantidad de migas en la boca que me está dando coraje, de verdad. Que menos mal que cerramos la ventana, porque si no entraban tres gaviotas y te llevaban.
Pues mira, ojalá viniera a comerme la boca una gaviota.
Verdad, menudo banquete vikingo de desayuno que se pega aquí, mi amiga, a base de queso no sé qué,
cottage.
Encima de medio jabalí rebozado.
Queso cottage se llama.
Cottage.
Que es súper finito. Queso cottage. Queso cottage.
Eso es. Música de...
Pensaba que era un pedo, digo, ¿cómo
popping,
me pones
popping,
eso?
Popping,
perdón,
popping.
No, body shaming no.
No, yo... no, si no es body shaming, sí. No tiene nada que ver con tu cuerpo, tiene que ver con desayunar en el lugar de trabajo encima de la mesa.
Bueno, en lugar de la mesa. Es que aquí hacemos todos una mesa polivalente. ¿Qué hago? Es como la mesa del comedor del colegio, donde hacía los deberes, comías.
Oye, por cierto, esto a nosotros no nos pasa, que no sea todo hablar de nosotros. Hablando de comer en el trabajo, me gustaría dedicarle un momento especial a la gente que utiliza el microondas del trabajo para comer cosas con pescado. El compañero que de repente utiliza el microondas del trabajo para hacerse un pescadito. Piensa en los demás.
Qué asco, tío.
Piensa en los demás. Date cuenta de la huella que vas a dejar de pescado.
Perdóname, ¿podemos preguntárselo al grupo que viene hoy al programa? A ver si ellos hacen también pescado en el microondas.
Tienen pinta.
Pues mira, tendremos en un ratito con un temazo nuevo titulado Los últimos pitagóricos, el grupo que nos enseñó a vivir la vida cañón. Ellos son Alcalá Norte.
Un pisito en la calle.
De verdad que suena como una serie de dibujos animados que te gustaba mucho del 93.
Sí,
los últimos pitagóricos.
Los últimos pitagóricos me gustan mucho.
Y hoy podrás llevar ropa con su propio wifi si ganas en nuestro Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por la nada despreciable cantidad de... Hoy tenemos 9.500 euros. Llévatelo bien. Esto tiene que parar.
9.500 euros, quería decir.
Euros.
Has volado demasiado cerca del sol.
Demasiado. Ya era por PC
los
cultural.
GC Kings, los GC
ya era
Kings.
Demasiado.
Era demasiado. Bueno,
hasta a mí me sudaba el bigote ya, digo, mira, ya no puedo.
9.500 euros. Ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita, en el puesto número 90, entrará en directo hacia las 9:15 para luchar por esos 9.500 euracos.
¿Qué haces aquí? Ah, vaya, has vuelto. ¿Quieres lo de siempre, no? Un segundo, lo tengo aquí abajo. La pregunta es... ¿Quién sustituyó a Eva Soriano, acá, muamuamua, en la mesa ayer?
Venga, todo el mundo corriendo a los stories a contestar en Instagram.
Y mira, ahora toca idiomas. Conduce seguro, que en inglés es Drive Safe, de Miguel Sánchez y Noel Moral, que en inglés es Miles Smith y Niall Horan. Es que somos polígola. He oído que la noche es toda magia y que no te arrepientes de lo de ayer, pero lo que pasó te lo contamos en la actualidad de las 8. Y empezamos porque Valencia pide no dar de comer a sus más de 32.000 palomas para evitar enfermedades, suciedad y plagas.
No te preocupes, paloma, hoy no estoy.
dentro mío.
Y es que el Ayuntamiento de Valencia acaba de poner en marcha la campaña No alimentes el problema, una iniciativa dirigida a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de no ofrecer alimento a estas aves. Alimentar a las palomas, aunque pueda parecer inocuo, favorece la concentración excesiva de estos animales, genera suciedad y atrae otras plagas. Además, los excrementos de las palomas deterioran las fachadas de los monumentos y el mobiliario urbano, lo que supone daños materiales y costes añadidos.
Ya, jope, pero es que son tan monas.
No son monas.
Pero es que te vienen y te hacen
purru. No, no son monas.
Pero es que te vienen y te hacen purru. ¿Cómo no le vas a dar a esa palomita un poquito de miga de pan?
Mira, niño, hay tantos cagarros.
¿A ti no te gusta cuando estás en una terraza decir una patatita para mí?
No.
Una patatita para las palomas. Y llega un momento en el que se te juntan 7 millones de palomas y todo el mundo te empieza a mirar como diciendo, ¿has sido tú?
Sí, y eres tú. La de solo en casa en Central Park, cuando está la imagen esta de Central Park, la mujer de las palomas, la que vivía con Macaulay Culkin. ¿Eres tú? ¿Te conviertes en eso? No, hay que dar de comer a las palomas. Hay tanta mierda en los edificios que parece que tienen gotelé de los cagarros de las palomas.
Cuando...
son asquerosas, y lo digo abiertamente. Y que me venga al PETA a echar la peta. Lo de las palomas
pobrecitas. Pobrecitas las palomas.
No.
Pobrecitas las palomas. Que luego no tienen buena vida ninguna. ¿Has visto las palomas? Que no hay ninguna que tenga todos los deditos de las patas. Parecen los yakuza.
Dios, chico. Pues,
parece que han estado cortándose los deditos.
Te digo una cosa, algo habrán hecho. Porque si tú durante toda tu vida te reencarnas en paloma, algo habrás hecho a nivel kármico. Porque todo el mundo sabe que gracias.
¿Tú crees que si te reencarnas en paloma? A ver, es verdad que yo, si amocho y me reencarno en paloma, digo, ¡vadie!
No, claro.
A ver, te digo, las palomas que viven en la ciudad, porque las palomas que viven ya pegada al parque, esa paloma vive increíble.
Yo no hablo de la paloma blanca.
El otro día salí un poco por el campo y me encontré unas cuantas palomas entre los árboles y digo, estas palomas, la mejor vida, y no lo saben.
Yo no hablo de la paloma de campo, yo no hablo de la paloma que está bien, que tiene como buen lustre, tal. Yo hablo de la paloma guarra. Yo hablo de esa paloma que estás tú tomando algo, se te pone en la mesa y te dice, ¿me das? Y dices tú, quita esa paloma.
Hola, guapo.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué dices tú?
¿Qué pasa, marinero?
No, y aparte han perdido el miedo al humano.
No lo tienen claro, llevan toda la vida con
humano,
nosotros.
Con lo cual de repente se te tiran encima y les da todo igual. Y oye, que se te tire una paloma encima, igual te parte la tarde porque te pega piojos.
¿Piojos?
Piojos de paloma.
¿De paloma? ¿Palomojos?
Sí. Palomojos.
Ay, pobrecito.
Palomojo picón.
Bueno, un beso a todas las palomas que nos escuchan, que
a Paloma
muchas.
Cuesta, a Paloma San Basilio.
Claro, a todas las palomas. Vamos con la siguiente noticia, porque la subasta de una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 queda desierta. La subasta de una carta de pago firmada por Miguel de Cervantes Saavedra en Sevilla en 1593 ha quedado desierta este miércoles en la Casa Durán Artes y Subastas de Madrid, después de que el ministro de Cultura y el ministerio, perdón, iniciase ayer la menestra de Cultura iniciase ayer los trámites para la declaración de inexportabilidad del documento. Esto quiere decir que dicha carta no puede salir del territorio español. Como dato, a pesar de quedar desierta la subasta, el precio inicial de la carta es de 120.000 euros.
La carta empezaba diciendo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre nadie va a comprarme.
Claro, nadie va a comprarme porque
empezaba,
no la compra.
Sí, y no se la van a comprar.
Carta de Cervantes, 120.000 euros, porque llamarlo recibo de Cervantes no sonaba igual de bien. Porque carta de pago es... Vamos, había comprado papel higiénico, dos cajas de whisky.
Kiwis. Porque tiene pinta de que iba mal al baño.
Cervantes comía kiwis porque iba muy bien al baño, porque como tenía una manilla un poco peor.
Claro, para limpiarse en blando.
Claro, para limpiarse en blando.
Limpiarse en blando lo hacía él.
Para tener que echarse un poco de agua sin presión. Para poder.
¿Cuál es tu obra favorita de Cervantes?
Mi obra favorita de Cervantes.
Sí.
A mí me gusta muchísimo el Quijote.
Sí.
Y también la otra.
¿Tú sabes que...?
La dos.
¿Tú sabes que
mi obra favorita de Cervantes es la segunda?
No, ¿tú sabes que...?
¿Rinconete y Cortadillo?
No.
¿El Cervantes?
No sé, yo te voy a hablar de un libro que es un poemario de Cervantes, no sé si lo sabes.
¿Tiene un poemario?
Miguel de Cervantes, antes de hacer el Quijote, tenía un poemario, o sea, como que hizo unos poemas, y tenía poemas así como un poco subidos de tono.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué poemas tenía? Ya, es que dime, ¿qué poemas tenía?
Pues era uno que decía, ¿eso es un molino o es que te alegras de verme?
Era así todo.
Sí, y ese...
Poemas cortitos,
era como solo cenar, una página y una línea.
Y de cenar, yo.
Sí, cosas así. ¡Ja,
Cervantes. El viejo guarro le llamaba.
Viejo guarrete, ¿eh? Sí. Pero tenía como que así.
Sí, sí, se titulaba ¿Quieres ver mi pluma?
¿Quieres ver mi pluma? Sí. En realidad.
A pluma y tinta.
A pluma y tinta. Era un libro, lo tienen muy pocas personas porque tiene muy pocos volúmenes, porque él luego se dedicó a la prosa, pero es un poemario bastante sesudo. Luego hay otro en el que habla.
Bastante ya, cochinongo, ¿eh?
Bastante cochino, o sea, como que le tuvieron que parar un poco los pies porque en aquella época era bastante subido de tono.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso solo aportamos datos.
Vienen los caballos, cotocló, cotocló. Era el nombre de los capítulos.
Debajo del puente se conoce la gente.
Debajo
del,
sí, eran cosas así como, bueno, y hasta aquí la actualidad.
Vente a mi lecho que me pongo lechón, decía él. Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y si no te has enterado de lo que acaba de pasar, tienes la inmensa suerte de que esté aquí Jorge Giorgia y su...
¡Acaba de pasar! No lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
Jorge Giorgia, buenos días.
Buenos días, Giorgia.
¿Cómo estáis, chicos?
¿Qué pasa, Costeira?
Hoy vengo a hablaros
de una
cosa muy bonita, los ricos.
En general.
Los ricos.
¿Cómo son, eh?
¿Qué genotipo?
¿Qué cosas les pasan?
Ay.
Pero a los ricos de verdad, no a esta gente que le va bien 6 meses, se compra un coche de gama media y una cafetera de 800 pavos, porque es que les gusta el café de verdad. No como a mí, que amo la gasolina con edulcorante.
Ah, sí.
Estoy hablando de esa gente que elige en qué ciudad vivir.
Ah.
Elige en qué ciudad vivir durante unos meses para conectar con sus vibras.
Ah,
porque
vale.
Pueden.
Este nivel de ricos, cuando elige en qué ciudad vivir, elige el mejor barrio. Y bueno, ¿cómo no empatizar con esta gente? Pues hoy os vengo a hablar de un edificio al que se fue a vivir mucha de esta gente.
A ver.
De este rollo. Un edificio que está en Nueva York, súper viral en TikTok ahora mismo, 432 con Park Avenue. Un edificio icónico, pero reciente. Se construyó en 2015 y prometía ser el más alto por encima del Empire State.
¿Ah, sí? ¿Eh?
Un edificio cuyo eslogan era 432 Park Avenue. Está redefiniendo la vida. Yo no sabía que los edificios tenían eslóganes.
Redefiniendo la vida.
Por cierto.
¿Qué edificio es? ¿Es que es como una lata de sardinas que va hacia arriba?
Es como un lápiz, es como un cuadrado muy alto, muy alto, muy alto.
Ya sé cuál es, el alto ese.
Ah, ¿tú sabes cuál es? ¿Tú lo has mirado?
No,
tú lo has mirado para
o sea,
ahí.
Cuando yo fui a Nueva York es que hay uno que llama mucho la atención que es como muy fino y que tira mucho, mucho hacia arriba.
Justo. Pero
eso es muy característico.
Lo llaman el lápiz.
¿Cómo redefine la vida? ¿Pero que redefine la vida? ¿Que es cena a la hora del desayuno? ¿Desayuna en la cena?
Se la ha redefinido a mucha gente. Se la ha redefinido a mucha gente.
Haz pis sin ir al baño.
Ya verás. Yo igualmente, cuando tienes pasta, tus casas tienen eslóganes y son redefiniendo la vida. La gente era normal, no le pone eslogan porque el mío sería 47 de la calle mata al caudillo. La del quinto grita por las noches. Bien, aquí se compraron una casa.
La del quinto grita por las noches.
Claro, todas, además, como eslogan. Bien.
Perdón, me ha hecho mucha gracia.
¿Quién vive aquí? Aquí se fue a vivir Jennifer López y Alex Rodríguez, que es el novio ese que tuvo que jugaba al béisbol, que no nos interesó mucho porque es verdad que tiene el nombre de registrador de la propiedad de Coslada.
Hombre, Alex Rodríguez es tu colega, repartidor también.
Conozco tres Alex Rodríguez, claro. Yo, así, sin irme muy lejos. Bien, el edificio incluye además un restaurante privado solo para residentes con desayuno gratis y un chef Michelin. Lujo, lujo. Y el restaurante iba a costar 1.200 al año de mantenimiento a los residentes.
¿Cuánto?
1.200 al año.
Pero perdóname, esto de comunidad.
De comunidad.
O sea,
claro,
como
claro.
El que paga de comunidad por tener. Como el que paga por
pero
tener
te
piscina.
Digo una cosa.
Tú tienes cuarto de basuras, ellos tienen un restaurante.
Pero te digo una cosa: 1.200 al año de comunidad no me parece algo muy loco.
Solo
no,
el restaurante.
Solo el restaurante.
Ah, solo. Ah,
claro,
ah,
no, no, claro. Vale.
Luego los cambios de llaves del buzón van aparte.
Ah, vale, ahora sí
claro,
me
da susto. Claro, tú has pensado 100 euros al mes.
Yo decía,
no está loco.
Claro,
no, solo el restaurante.
Y además,
vale.
Y además de gente que se ha ido a vivir a Nueva York, Calderilla, y que ha elegido irse a vivir a Nueva York.
Claro.
Bien, pues los residentes han descubierto que...
¿Por qué?
Porque esta maravilla de la ingeniería alberga un par de problemas. Lo primero, es muy alto, efectivamente.
Es muy alto.
Pero no es muy ancho. La relación altura-anchura es de 15 a 1. El edificio mide unos 400 metros y cuando hace viento se balancea.
Ay,
claro, es que
se te va.
Te juro que yo cuando lo vi, pensé, digo, esta estructura es muy fina. O sea, es que tú cuando lo ves, de verdad, que piensas como que es un tubo que va hacia arriba. O sea, no piensas que es un edificio...
Para que la gente no se haga una idea, por ejemplo, yo estoy viendo fotos y por dentro se ve full lujoso, pero por fuera... ¿Cómo te lo explicaría? ¿Sabes estos edificios que dicen, no, este es de protección oficial? Y de repente hay una caja fea así, diciendo, bueno, vale, pero era necesario ponerse creativo.
Es un Jenga gigante de acero, prácticamente. Y al igual que un Jenga, baila.
Se mueve.
Así que se mueve como para buscar en Google si hay un terremoto. Se mueve como para que si te estás dando un relajante baño de espuma, que es una cosa que hacen mucho los ricos, se te salga el agua de la bañera.
¡Ostras!
Así que, y esto que implica además, que la mayor parte del tiempo los ascensores no funcionan o dejan de funcionar durante hora y media.
viento.
Porque esto se pasa bastante por el viento, con habitualmente residentes atrapados en su interior.
Claro, y si son 400 metros de edificio, además, que no funcione el ascensor, es aquí te quedas.
Claro, y además, ¿qué vas a bajar tú ahí andando a por el pan?
¿50 pisos?
¡90 pisos!
¡90 pisos
son! Porque
tengo que decir una cosa, y es bastante increíble. Cuando vas a Nueva York y te subes en uno de esos ascensores, es que el espacio-tiempo no es igual. O sea, quiero decir, tú pasas de la planta 1 a la 90 en 6 segundos.
Sí, sí.
O sea, que luego dices, pero ¿cómo ha pasado esto? Yo que tengo claustrofobia, lo paso realmente mal porque pienso, es que vamos a morir aquí dentro, ¿cómo lo hacen? Entonces, subir 90 plantas, no puedes.
Claro.
O sea, o tienes el ascensor o no vives.
La pretecnología de la velocidad de la luz, pero a ti te pasará también que cuando estás en un ascensor hay un miedo que es, ¿y si se cae? ¿Y si se cae? Esto lo piensas siempre que estás en un ascensor.
Yo lo pienso hasta en un segundo.
¿Y si se cae? Pues este edificio también responde a qué pasa si se cae.
Ah, ¿pero se ha caído?
No.
Ah, vale, jolín, Georgia.
Pero cuando lo construyeron, pusieron un sistema para que la basura fuera extraída con todo lujo también. Tiene en la pared un agujero, un orificio.
Sí.
Y tú ahí echas los desperdicios y va a la parte de abajo del edificio. ¿Cómo va? Cae. Cae en caída libre.
O sea, cae.
Y cuando lo construyeron, no pusieron ningún sistema para que la basura frenara. Así que básicamente hay 90 pisos ininterrumpidos de caída libre para que tu bolsa de basura de ensalada de pasta podrida acelere hacia el hormigón 1.400 pies.
O sea,
una cosa increíble. 1.400 pies.
Pero los tetrabricks usados de Jennifer López caen.
Un acelerador de partículas.
Pero se desintegra,
de bricks,
¿no?
De leche. Claro, la movida está en que cuando esto llega al suelo no es que reviente, es que cae como si fuera un misil. Así que los que viven en las plantas bajas se están quejando de que pasan la noche escuchando bombardeos.
Impactos.
Claro, o sea. Claro, porque los de arriba están lanzando mierda con la potencia
están
de Oppenheimer.
En el estrecho de Hormuz están, claro, los de abajo.
Pero tío.
Y ahora mismo
hay ingenieros
calculando en redes sociales a qué velocidad llegará la basura al suelo.
Claro, pero yo creo que es como la basura espacial, que una vez entra dentro de la atmósfera se desintegra. O sea, esto igual,
claro,
cuando llega a la primera planta ya se desintegra todo.
En el piso 30 empieza a arder.
Hay que añadir, claro, a lo mejor solo hay que añadirle unos pisitos más para abajo para que ya desaparezca.
Claro, pero es que yo me imagino eso, cayendo a peso tiene que estar todo erosionado.
De hecho,
por
tiene
la
que estar apareciendo la basura en 1975 porque viaja al pasado de la velocidad que coge.
Le cae al que construyó el edificio.
Estamos preguntando en Australia si no les está llegando la mierda que cae del piso 90 hacia el otro lado.
Claro, hay zonas en las que ahora mismo hay muchos terremotos. No será culpa de este edificio.
O sea, a los de arriba se les mueve el piso para todas partes y a los de abajo les llueve mierda.
Sí.
Tal cual.
Perfecto.
No hay sitio bueno.
Si vives en el piso 15, a lo mejor lo tienes bien, pero el nivel de lo de que caiga mierda y se escuche.
Perdón.
Es que le han hecho una canción a ese orificio.
¿Qué?
Del ascensor. Le han hecho...
Dice cosas
en inglés.
Cosas.
Habla del orificio, habla de cómo cae, topa él.
Perdón,
la basura tiene todo el hueco que iba a
ser. ¿Sabemos si este edificio es de Calatrava?
No, pero vale. Es de un uruguayo. Sé que es de un uruguayo, pero no
Calatrava,
me
lo aprendo.
Escuchame una cosa. Si tiro la mierda, que se caiga la mierda. Si tienes para pagar 1.200 euros, te comen la mierda
que
del otro.
Que se sienta, que se sienta.
Que se sienta fuerte la mierda.
Al piso.
Bueno, obvio.
Y aparte, el divertido hecho de que cada noche escuchas un sándwich de pavo estrellarse contra el suelo con la fuerza con la que golpea el Goku, ha pasado otra cosa.
¿Qué?
¿Sabéis el majísimo restaurante con estrella Michelin privado del que os he hablado?
Sí.
Los ceros,
sí.
¿Verdad? Qué difícil es contarlos cuando empiezan a juntarse. Resulta que el mantenimiento les cuesta $15,000 al año a cada vecino. No 1.200, $15,000.
Ah, vale.
De comunidad para
esto
pagar.
Ya es otra cosa.
Al año a cada uno.
Al año. Estás pagando ahí de ver la serie en tu edificio
te
mientras caen bombardeos.
Pagando, efectivamente.
Y les han...
David Muñoz tienes, te lo estás pagando.
Pero no te creas tú que lo pagan y tienen todo gratis. Les han quitado el desayuno gratis. Dicen,
pero entonces...
esto es carísimo. 15.000 de comunidad. Dices, un café con leche, 1.20. Bueno, pero que sea 1.20.
¿Y entonces para qué tienen el restaurante si no tienen nada gratis y solo tienen que mantenerlo?
Porque para sufrir, porque se lo han montado muy mal. Así que nada, se han gastado los ahorros de 3 generaciones de familia que tuvieron que desempeñar el esclavismo para que tú vivas bien y acabas en Stalingrado Simulator pagando tu el café. Les deseamos mejor ojo con la empresa de mudanzas, yo creo. Porque esto ha sido muy malo.
Muchísimas gracias, Jorge y Georgia.
Y ahora mira, ¿cómo se llama lo que suena BAM? Eso que te vuela la cabeza.
La basura, de, cuando, la basura sí. De Jennifer López cuando cae. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y si te asomas a la ventana, verás que se vienen unos nubarrones cargados de comentarios fuertecitos en Eva le grita una nube.
Bueno, hoy viene una Eva le grita una nube bastante amable. Porque, bueno, pues porque siempre me veo que estoy como muy iracunda, como muy echando pestes por la boca. Y hoy vengo a hablar de un tema que creo que es de interés. Sí. Un tema que creo que le puede interesar a muchísimas personitas que nos estén escuchando. Porque, por ejemplo, yo me encuentro inmersa ahora mismo en una situación a nivel edad, a nivel generacional, en el que veo que muchas personitas de mi alrededor están siendo papás y mamás. Sí. Mucha gente de mis grupos de amigos pues ya han dado a luz, ya tienen como hijos, y entonces yo me veo en una situación y es encontrarme en la vida, que es posicionarme.
Claro, estás ocupando el lugar de amiga de padres.
Claro, entonces yo ya he decidido que por mi bien y por el de sus padres, yo creo que ahora mismo lo que a mí más me gusta es ser tita Eva.
Sí.
Tita Eva, que es la tita de todos los hijos de mis amigos. Porque tú de repente tienes a los padres que son los CEOs fundadores de la familia y yo soy DDM, que es el Departamento de Diversión y Maldades. Yo, si el niño quiere hacer algo, ¿a quién se lo dan? A tita Eva. Cuando llega tita Eva, te lo dan pues tranquilo, limpio. Cuando Eva lo devuelve a su casa, está lleno de mierda el crío. ¿Por qué? Porque vive experiencias. El niño tiene que vivir una experiencia inmersiva 360 en la vida. De repente mis amigos están ahí como teniendo muchos hijos y en lugar de decirlo de vamos a darle un hermanito a Carmela, le dicen vamos a darle otro amiguito a Eva para que juegue.
Claro.
Para tenerme entretenida.
Su banda del patio.
Que eso es lo bonito. Tú tienes en tu familia tu adulto de confianza y yo soy el adulto no responsable. ¿Por qué? Porque tú necesitas un adulto no responsable en tu grupo de amigos. Porque cuando tus hijos crezcan y tengan que hablar de cosas, no lo van a hablar contigo. Porque contigo te van a tener vergüenza y van a decir, jo, papá, déjame que no quiero saber nada de ti. ¿A quién van a ir? A tita Eva. Y a ti te van a ir a contarte las cosas que tú luego le puedes llevar a los padres. Yo soy una figura importante dentro del desarrollo bien de una familia. Y la gente no lo está viendo. Están tratando a los amigos solteros como si fuéramos la mierda. Y los amigos solteros somos los que vamos a ayudar a que vuestra familia funcione. Bien, tú has querido ser madre. ¿Tú has querido ser madre? Perfecto. Perfecto, María. Tú has querido ser madre. Mi amiga María, perfecto. Pero entiende que ahora, al ser madre, tú me tienes que entregar a mí un tributo.
¿Qué menos?
Hombre, porque lo que no puede ser es que tú seas madre y dejes de salir de fiesta conmigo y ahora no me entregues a tu primogénito. Me parece feo.
Hombre, qué menos. Qué un detallito.
Hombre, que luego me dicen, no, Eva, pero es que el niño no puede salir de fiesta, que con 6 meses no puede estar en una discoteca. Discrepo. ¿Tú sabes lo gracioso que queda un bebé con un vasito de chupito en la mano? Que parece que lleva un cubatita a él. No, hombre, sí. Hombre,
pero de leche.
Ya te digo yo a ti que sí.
Pero bueno, de leche.
De tequifresi. Que es así como picotero festivo. Luego, el niño tiene que aprender cosas que no va a aprender con los padres, como por ejemplo, palabrotas. Cuando llega tu niño y te dice, coño, pues evidentemente se lo he enseñado yo.
Claro.
Pero que hay que una más a los adultos que un niño diciendo palabrotas. Luego lo vemos en el programa de Juan y Medio y nos gusta todo. Pues ¿quién se la enseña? La tita Eva. Y luego, las pelis de 18, las que ponen no recomendadas para menores de 18. Esa es tu opinión, porque ¿quién le va a enseñar al niño si no la saga de los Warren si no soy yo? Luego, si el niño no duerme por la noche, pues chica, te llevas tú el mal rato. Pero tita Eva ya le ha enseñado lo que es un exorcismo, porque el crío tiene que estar preparado para saber que el demonio está en cualquier parte. Dicho esto, ¿quién ayuda más a Nemo?
¿Quién ayuda más a Nemo en la película
Buscando a Nemo? Piénsalo. Piénsalo.
Vale.
¿Lo ayuda al padre? Que es una agonía, que está todo el rato. Nemo, no hagas esto.
Buscando.
Nemo, no hagas lo otro. Ay, Nemo, que con la alita esa que tiene de tonto te vas a quedar mal. Claro. ¿Quién ayuda a Nemo? Dory se lo encuentra a la cañería esa y dice, ¡ay, Nemo, eres tú! Y lo lleva con su padre. Siempre la lección de vida es que el amigo majo y gracioso es el que salva tu familia. Total. ¿No se está entendiendo quizá esta nube? Puede ser. Ahora, lo que yo quiero trasladar es que quizá estamos siendo demasiado prejuiciosos con la gente que no tenemos descendencia, como ¡ah, es que miras, estáis ahí y nadie os va a cuidar de mayores! Y a vosotros tampoco. Vosotros estáis teniendo hijos al fallo solo para que os mantengan cuando seáis adultos. Mus empatía. Estáis teniendo hijos esperando que cuando seáis mayores os cuiden. Y luego eso no pasa. Luego el chiquillo te coge, te mete en una residencia, te va a ver los domingos, te da un besito en la frente y se queda tan tranquilo. Y eso a mí también me va a pasar. Pero con lo bueno de que tu hijo te irá a visitar a mí y también dirá, anda, mira, está ahí la tita Eva también. Y solo se quedarán con momentos pues bonito mío, ¿sabes por qué?
Con las trastadas.
Claro, porque cuando a su padre le dijeron, ¿qué te vas a comprar, una moto o una mota? Yo les dije, bueno, pero ¿de qué cilindrada estamos hablando? Y les compras una motillo.
Claro que sí, hombre.
Y eso se les queda en el imaginario. Por supuesto que sí.
¿Cómo que va a ser muy joven con 2 años para tener moto?
Hombre,
pues, hombre, que no.
Claro, y luego te digo una cosa. Hay mucha hipocresía dentro de los padres.
Sí.
Porque luego están prohibiéndole a los chiquillos hacer cosas y tú miras a la madre y dices, cariño, si eso te lo he visto hacer yo a ti,
¿qué le estás prohibiendo al niño? Si eso te lo he visto yo. ¡Ay, no hagas esto! ¿Qué te va a pasar? Pero si esto lo hacías tú y sin manos. ¡Anda, cállate, qué lache! Por eso, yo desde este programa quiero trasladar a nuestra infancia, a nuestra juventud, a nuestros niños, ya que estamos nosotros aquí y que hacemos la patrulla chiquilla y que tenemos como esta cercanía con los niños, que a mí a partir de ahora, cuando me vean por la calle, me llamen Tita Eva. Tita Eva, todos los niños de España.
¿Quieres eso?
Tita Eva.
¿Quieres ser la tita de todos los niños de España?
Quiero ser la tita de todos los niños de España. Que cuando de repente tengan una pelea con sus padres, hagan la tita señal como si fuera Batman y yo aparezco en sus casas para traerle, yo qué sé, pues unos chocolates, unos regalos, unas cosas. Que se vaya calando poco a poco en el imaginario de este santo país la tita Eva, como una figura de persona soltera que solo quiere a los niños para jugar y pasarlo bien. Como el payaso de It, pero sin lo malo del payaso de
It. Como el...
No sé si me entendéis.
Creo que sí.
Bueno, pero...
Creo que sí.
Respetemos a nuestros mayores, pero sobre todo, divirtamos a nuestros pequeños.
Qué bonito. Qué bonito esto, mensaje. ¿Eh? Qué bonito mensaje.
No esperabas que yo tuviera esta nube, ¿eh?
No, no, no te esperaba.
No era muy iracunda esto.
No. Sin poner protector a los enchufes.
No. Hay que ya pasarlo está. Bien. Los niños tienen que experimentar ya y pasarlo
está.
Bien.
Ya está. Hay que aprender a masticar carne. No se lo partas fino. Muchísimas gracias, Eva Soriano. Me ha parecido que ha quedado estupendo.
Oye...
Quedan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y es hora de que te pongas tanto oro en la boca que el día que te mueras, en vez de enterrarte, te metan en la cámara de un banco. Si ganas, pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por la cifra de 9.500 cucurutzos.
Efectivamente, 9.500 euros. Os recordamos la mecánica del concurso estrella de cuerpos especiales, porque cada vez hay más gente pendiente. Cada día a las 8 de la mañana soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestro Instagram. La persona que responda correctamente dentro de la cajita en las historias de Instagram, ¿de acuerdo? Dentro de la cajita, en el puesto que digamos, entra hasta ahora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que está al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Daniela,
¿desde dónde nos llamas?
Bueno, de la factoría industrial de Vicálvaro, el polígono industrial de Vicálvaro.
Ya cuando he dicho bueno, ¿qué te voy a contar? La factoría industrial.
Mi familia, mi factoría, yo soy tu gatito. Bueno, Daniela, tú has sido la persona que ha contestado correctamente en el puesto 90 a la siguiente pregunta, que era, ¿quién sustituyó ayer a Eva Soriano, aka la bandida de Gran Vía, en la mesa? Tú has dicho...
Alba Cordero.
Y eso es correctísimo, porque la verdad es que eres una persona excelente.
Bueno, pues ahora, como ya sabrás, Daniela, te vamos a poner tres audios con tres citas y tienes que averiguar quién lo ha dicho, si Eva Soriano o yo, Nacho García. Pero para darle emoción, lo que vas a escuchar es la voz de nuestro guionista Roberto Raona imitando a Michael Jackson, pero el de los Simpsons. Escuchamos el original.
Soy Michael Jackson, de los Jackson.
Daniela, ¿estás preparada?
¿Estás preparada, Daniela?
Sí, estoy preparada.
Vale. Estamos listos.
Pues vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
Ojalá de verdad coger un avión y que se estrelle y acabar en una isla desierta. Ña.
Ña me vuelve loca. Ña. Daniela, por 9.500 euros, ¿quién dijo la cita? ¿Nacho García o yo, Eva Soriano?
Tú, Eva Soriano.
Venga, pues vamos a escuchar la original.
Ojalá de verdad coger un avión y que se estrelle y acabar en una isla.
Ojalá.
Daniela, no, por favor, Daniela, la factoría de Vicálvaro, pero, no, la
pero
policía,
Daniela,
no.
Perdóname, lo tenías muy claro, has dicho tú.
Es que recuerdo el tema, pero creía que eras tú la que lo habías dicho.
Ay, claro, tía, si no, pero el es tema que lo
hablamos,
tan claro.
El tema lo hablamos los dos, como todo en el programa. Sí. Si es que en todo estamos los dos. No, el problema es quién dijo qué, claro, es normal. No pasa nada, Daniela, cuéntanos qué se hace en la factoría de Vicálvaro.
Bueno, nada, yo estoy en una startup. ¿Sí? De, sí. Que es una tecnología, una empresa de tecnología e innovación.
¿Vale?
Que se dedica a crear tecnologías para captar y cuantificar plásticos, microplásticos en el agua.
¡Buah, tía! ¿Qué me estás
muy guay.
Contando?
Tía, hasta el último momento pensaba que te lo estabas inventando, porque has dicho, sí. Es una fábrica de tecnología que...
Se dedica a la tecnología. Y ha habido un momento en el que he pensado y que ibas a decir, y a innovar, y digo, eres la mejor.
De repente como la...
Estoy un poco nerviosa.
Normal, nada, Daniela, no te preocupes. Pero lo has hecho muy bien, porque te voy a decir una cosa. Si es que es estadística, da
igual. Escúchame, Daniela, ya no estoy nerviosa porque ya has perdido. O sea, ahora ya relájate y habla con nosotros.
Total.
Oye, Daniela, que sigas intentándolo, que esto
pues
puede,
muchas gracias.
En cualquier momento puedes volver a entrar, porque recuerda que mucha gente que ha entrado de repente entra otro día, así que tú sigue intentándolo, que igual otro día te genial. Llevas más premio.
Pues muchas gracias.
A ti, Daniela. Bonita,
buen día.
Chao.
Hasta luego, buen
bueno,
día.
Bueno, la cantidad chao. De dinero que vamos a tener ya en Pilla la Cita y Gana la Guita. ¿Lo quieres decir tú?
Dilo. Recordemos que estos 500 euros de hoy se acumulan para mañana.
No, los 9.500 de hoy se acumulan para mañana.
Bueno, claro.
Ya era mucho.
Eso es verdad.
Y le añadimos 500.
Y le añadimos los 500 euros más. Y mañana tenemos ya en Pilla la Cita y Gana la Guita.
Se me cae.
10.000 euramenómenos.
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 Como la canción de Chapel Road, euramenómenos. Sí. Vamos a escuchar un poco. Ahí están, ahí a Nicki Nicole con Formentera. Mientras asimilamos.
Euromenómenos.
Mientras vamos hablando con el banco, porque se viene transferencia gorda. 10.000 pavos, madre
Dios.
Mía.
Euromenómenos. Son las 9 de la mañana, clavadísimas. O sea, pero va, sí, 9 sí. de la mañana, va.
Va, y 5 segundos.
Las 8, ¿dónde? En el paraíso canario. Canario, os queremos. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García. ¿Has notado una tendencia, Eva Soriano?
¿De qué?
En nombres. ¿No te has dado cuenta que la gente está empezando a llamar a los niños? Mira, por ejemplo, los nombres más utilizados, más de moda en 2026 son Leo, Gael y Enzo. O sea, estamos empezando a llamar a los niños Gael y Enzo, y de repente ¿no te has dado cuenta que los gatos se llaman José Luis?
Total, mira.
¿Antonio?
El hijo de mi amiga María se llama Gael. El hijo de mi amiga Inera se llama Enzo. El hijo de Roberto Leal se llama Leo.
¿Ves?
O sea, es que, no, es que todo, mira, todos los
sí,
nombres.
Sí, todos los nombres de niños son...
Y el perro Paco.
Y el perro se llama, claro, y este es mi perro, ¿cómo se llama? Ernesto, Javier Ernesto Froilán.
Se han perdido los nombres clásicos, tío.
Tío, pero yo creo que volverán.
Constantino.
Constantino.
Constantino, colega, tío. Constantino.
El otro día, perdóname, conocí a un Constantino.
¿Qué dices?
Tía, le di la mano con una alegría y le dije, encantado de conocerte, Constantino.
Constantino, tío.
Diciendo
Alfonso.
Cada letra. Alfonso.
Alfonso, tío. Alfonso es precioso.
Mercedes.
Buf, chaval.
Tío, suena increíble.
Ricarda.
Ricarda.
Ricarda, tío.
Ricarda.
Mi abuela se llamaba Angelita, tío.
Tío.
La abuela Angelita.
¿Sabes qué me gustaría llamar a un niño? Menelao.
Bueno, a
¿no
ver.
¿No te parece nombre de rey?
Bueno, sí, a ver, nombre de rey, sí.
Claro.
Pero Menelao, es que tiene muy mala rima en el colegio.
Ah, ya en el
colegio,
no.
En el colegio,
no.
Hay que pensar en cómo se va a escuchar en el colegio. Yo, ¿alguna vez has fantaseado cómo se llamarían tus hijos?
Sí, claro.
¿Y cómo tienes alguna norma?
No, no.
Yo, por
no.
ejemplo, pensé.
Ninguna,
digo,
feel free. Todo... Yo sí que tengo una norma, perdón, perdóname. Que no se llame como yo. Que sea, los hijos como los padres no se pueden llamar.
Yo todo la contraria. Yo es como, ¿sí? Si tengo una niña, se va a llamar Eva porque es increíble.
Tú eres una egocéntrica.
Sí.
Tú eres una egocéntrica.
Sí, y si se parece a mí,
¿tú eres
mejor.
Tú eres una egocéntrica.
Y sí, lo soy. Y sí. No, ahora en serio, me gustan los nombres que solo tengan tres letras. O sea, como que no quepan diminutivos en el nombre,
o sea,
del niño.
Por ejemplo, ¿te parecería bien si tuviéramos un hijo llamarlo Zip? O sea, por ejemplo, vete para acá, Zip.
¿Tú eres tonto? ¿Cómo se va a llamar el niño? Zip.
Ula,
yo había pensado
por ejemplo.
En John, Ada, Ana, nombres vale. así como de tres.
Bueno,
dicho
mira,
esto,
dicho esto, da tu paso.
Dicho esto porque...
Da tu paso.
Da tú.
Da tú.
Oye, que no, vienen hoy a vernos el grupo de moda en la estampa madrileña. Ellos son Alcalá Norte.
Los llamados pitagóricos.
Muy largo, lo mismo no lo quieres decir, Alcalá Norte. Si fuera Alc, Alc. Mira, otro nombre largo. Tallo Cruz. Viene
tallo
es
cortísimo. Tallo.
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 Y encima se puede cortar.
Pues
corta
tallo.
El tallo.
Venga,
bueno, pues Break Your Heart. Ojalá existiera una ciencia precisa que pudiera decirnos el tiempo que va a hacer los próximos días. Mientras llega el día en el que nazca el humano capaz de inventarla, solo nos queda escuchar El Tiempo con Eva Soriano.
Llegó la Jori, en Vigo, en Iruña y en todo Cádiz. El mundo está loco con este Sani. Si tiene un problema, ponte un sombrari. Y no se confundan, señores, señores. Yo siempre estoy ready. Pa' mi España entera, pa' llenar balcones. Solo existe una. Toma precauciones. Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. Ha llegado el buen tiempo. Oh, oh, oh. No hay sol y nubes, solo hay sol. Oh, 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 oh. Ya ha llegado el buen tiempo.
Y ahora llega la actualidad de las 9.
Antes de empezar la actualidad, reivindicar, por supuesto, siempre a mi letrista favorita, Irene García, guionista de este programa, la persona que se encarga de hacer las canciones de este programa, que es un ser humano excelente. No me cansaré de reivindicarla todo el rato. ¿Qué seríamos los presentadores y los guionistas? Dilo bien
¿qué
alto.
¿Qué seríamos?
Dilo palabras, bien alto.
Palabras
yo
en misma. El viento. Palabras en el viento. Vamos con la actualidad de las 9. Vamos con la primera noticia. Los restaurantes italianos podrán negarse a servir agua del grifo incluso cuando el cliente esté dispuesto a pagarla.
Agua y sed.
Los restaurantes italianos de Italia, ¿de acuerdo? Sí. O sea, el Tribunal Supremo Italiano, ni los restaurantes ni los hoteles, ha dicho que ni los restaurantes.
Il Tribunalo.
Ha dicho que ni los restaurantes ni los hoteles están obligados a servir agua del grifo a sus clientes, ni siquiera cuando están dispuestos a pagarla. Esto es lo que dicta una sentencia que pone fin a 6 años de lucha en los tribunales de una turista que, tras alojarse en un hotel de 5 estrellas y pedir todos los días agua del grifo, fue obligada a consumir botellas de agua a 7 euros cada una. Y es que la denunciante alegó que tenía derecho a una cantidad mínima vital necesaria, pero parece ser que no. Me hace mucha gracia que digan que no están obligados ni a ponerte agua del grifo.
A ver, también te digo una cosa.
Ay,
que
¿cómo de malo hay que ser en un restaurante italiano para decir, me puedes poner agua del grifo y decir no?
Y aparte, en un restaurante italiano que es todo pasta, que el agua, que la pasta pide muchísima agua. O sea, tú imagínate, se te engollipa la papa.
Acábate el calzone y cállate en seco.
¿Qué quieres, agua? Te escupo en la boca para que te bajes.
Un poco de tierra de la maceta que tienes aquí al lado.
No te
voy a dar agua.
Ya está.
None.
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 Así van las ambulancias en Italia. Sí. Dicho esto, pues nos ponemos muy tristes porque el agua no se le niega a nadie, salvo que estés en Dune. O sea, porque de repente ahora en Italia se han convertido en el
Lisanalgaif.
Es que es difícil decir. Dice el gay que es Javier Bardem.
Sí.
Pero bueno, oye, pues lo sabe muy mal por la señora. Yo creo que lo que la señora quería era básicamente que le devolvieran el dinero, porque a 7 pavos la botella de agua me parece un chorreo. No la cobran así ni en las discotecas más pijas de tal. Que bueno, ya está aquí la actualidad.
Hasta aquí la actualidad de las 9, la cosa.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy vamos a hablar de una etapa completamente necesaria en la vida de todas las personas, la adolescencia. Para los que ya tenemos una edad, vemos una diferencia muy grande entre vivir esta etapa ahora a haberla vivido hace décadas. Para hablarnos de esto está aquí nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano, buenos días.
Santos, sálvame.
Hola, buenos días, Santos Solano. Ya era hora, porque siempre parece que las secciones tratan sobre Eva o sobre mí, y ya era hora de que le dedicáramos una sección a Carmela de producción.
La verdad,
la adolescencia,
que sí.
Claro, ya hablamos de la gente joven.
Vamos a hablar de la gente joven, ¿no? Porque realmente, cuando hablas con los padres, profesores o incluso a lo mejor los propios jóvenes, tenemos la impresión de que la adolescencia cada vez como tal dura menos o que más bien se está desdibujando, ¿no?
Sí, como que se están saltando pasos.
Sí.
Antes, y eso está mal.
Antes había, ¿no?, como una etapa cultural como muy reconocible. Podíamos tener música propia, formas de vestir. Todo el mundo pertenecía a una tribu u otra.
Esto es como el cambio climático. Antes había otoño y primavera, ya nos estamos saltando.
Ya no hay entretiempo.
Pasas de niño a adulto.
Adultos,
ya,
sí.
Ya no hay series.
No.
Adolescentes.
No.
Ahora directamente es la serie de adultos.
Es verdad, ya no hay series adolescentes, ya no hay contenido.
Ya no hay unas sirenas por ahí. No. Ahora, de repente, pues.
Ya está.
Es verdad que ya
está. En los institutos haciendo cosas de gente muy mayor.
Sí, su Paki Brewster, su algo así como, no sé, se ha perdido un poco.
Se ha perdido, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que de repente un chico de 13 años consume el mismo contenido que alguien de 25, y muchas veces lo que va a hacer es intentar parecerse de repente a ese adulto, saltándose pues toda esta etapa más adolescente.
¡Ay, qué pena!
Claro, yo me imagino que de esto tendrá la culpa, para variar, las redes sociales, o por lo menos influirán bastante.
A ver, influyen.
Hombre,
¿vale? A ver, las redes han eliminado, ¿no?, todas estas barreras de edad, porque antes los referentes de los adolescentes eran otros adolescentes.
Claro.
Y ahora de repente tenemos una niña de 11 años que sigue a una influencer de 25 años, y entonces pues obviamente, ¿de qué va a oír hablar? ¿De estética, de productividad, de cuerpo, de maquillaje o de skincare?
¡Ay, qué pereza, pobrecita!
Claro. Entonces, eso va a acelerar procesos, y vamos a ver a niñas de 11 años preocupadas por arrugas que todavía es imposible que hayan generado.
Ya, con unas skincare que no.
O chicos sin haber desarrollado todavía su cuerpo, obsesionados con gimnasio, músculos, dónde debería de ir, qué rutina o qué productividad.
Claro, pero en nuestra época como mucho era afeitarse. Era a ver quién se afeita el primero y ya está.
¿Pero esto por qué pasa? O sea, ¿por qué quieren crecer tan rápido?
A ver, hay esta especie, ¿no?, de repente me tengo que hacer de forma rápida adulto.
¿Sí?
La adolescencia antes era un espacio para probar identidades, para equivocarse, para experimentar.
Uh-huh.
No hay más que ver, ¿no?, esos 20s que podíamos tener.
Sí.
O,
total, ¿vale? Qué tiempos. Entonces, aquellos.
Ahora, sin embargo, se crece con una presión por la perfección, ¿no? De repente tengo que tener muy definida cuál es mi imagen y que esa imagen cuadre con lo que se espera de mí y que sea perfecta y esté bien valorada desde fuera. Incluso en este sentido la estética ha cambiado. Antes era muy fácil distinguir a un adolescente por cómo vestía de un adulto.
Sí.
¿Vale? Ahora de repente, incluso en moda lo vemos, la moda es prácticamente la misma para alguien que tiene ya 16 años que para alguien que 25. Tiene 25.
Y para 36 también,
se está unificando mucho más esos criterios y pues va desapareciendo, ¿no? Esa etapa tan diferenciada.
¡Ay, qué pena! ¿Y esto tiene que ser negativo o puede tener cosas positivas?
A ver, no todo tiene por qué ser negativo, ¿no? También las redes de repente nos pueden dar más referentes. Lo que pasa que, como te digo, no va tanto por sectores de edad, pero sí que a lo mejor hay pues más gente hablando y más tipo
diversidad de opiniones, de cuerpos. Y de todo.
Eso puede ser positivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando desaparecen espacios propios para la adolescencia, por ejemplo, tenemos esta parte de que se pasa directamente desde la infancia a dinámicas muy adultas. Y justamente la adolescencia es en esa etapa en la que se te empiezan a exigir cosas de adulto, pero todavía tu cerebro no se ha terminado de desarrollar.
No, claro, con 17 años con una hipoteca, es que no lo soportas. Claro. Es que eso no se puede.
¿Sabes cuando las redes sociales creo que son buenas? Cuando tengo hijos de amigos en edad adolescente que utilizan las redes para compartir dibujos, vídeos que editan ellos, cosas como más artísticas y no tan personales de enseñar tu cuerpo.
Creo que bien utilizadas pueden tener de repente como, pues oye, un espacio de expresión, de reconocimiento, de identidad. Pues oye, yo soy de un sitio muy cerrado, con muy poquita gente, pues saber que existen otras cosas
me
viene muy bien. Sin embargo, si lo que me hace es exponerme desde pequeño a una exposición constante, a la comparación social, a la sexualización precoz o a una hiperexigencia estética, pues de repente ahí los estudios nos dicen que tan bien no viene.
Entonces, o sea, ¿tú estás de acuerdo en que la adolescencia, como toda etapa de la vida, hay que vivirla?
La adolescencia,
aunque
además,
te vuelvas insoportable,
me alegro,
déjate, por favor.
Me alegro, Santos, porque si dices, no, mira, lo mejor es saltársela.
Es que además, aunque quieras saltártela, no puedes.
Ya.
No puedes.
Porque aquí estamos hablando de cómo interactúa, ¿no? El desarrollo normal del cuerpo con una sociedad, pero la sociedad la hemos creado nosotros.
Ya.
Eso ¿vale? es cierto.
Entonces, al final, nuestro cerebro adolescente necesita experimentar.
Vale.
Necesita diferenciarse de los adultos, necesita ir construyendo poco a poco una identidad y por eso va a necesitar también espacios propios. El problema va a ser cuando intentamos eliminar del golpe esa etapa y lo que pasamos es a ser menores, o sea, ¿no? Como a adultos pequeños.
Vale.
Que en ese sentido va a ser demasiado pronto y nos pueden llegar pues todas estas dificultades. Así que hay que darles tiempo, entender que crecer no es una carrera. Cuanto antes llegues, no, ¿vale?
Y que crecer es una mierda, Santos.
Y que otro día podemos hablar de esto. Que
no,
al
pero
final,
ser adulto es una mierda.
Que luego cada vez, lo que antes entendía por adulto, cada vez somos
es
más
que
tarde.
Cada vez es peor y todo de repente es más precario, de repente tienes más responsabilidades, pero tienes menos ventajas y de pronto no te puedes ilusionar con nada porque todo es asqueroso y todo gris.
La vida.
La vida es asquerosa. Hay que ser adolescente, hay que ser un niño. Por favor, niño, no crezcáis nunca, es la mejor etapa. No digas, pues ya verás cuando tenga 18 me vaya de casa.
No merece
no
la pena.
No te vayas de casa.
No te pierdes nada.
No sabes lo que es el IBI, es terrible.
A ver, pero Eva, esto son dos caras de la misma moneda. Luego, seguro que no te apetece encontrarte con 30 y pico gente que siga actuando como si fuese un adolescente en determinados temas.
Tampoco, ya, es
bueno,
verdad.
Y me lo sigo encontrando.
O como
y
nosotros lo llamamos la comedia en España.
Y aquí estamos. ¿Tienes algo así como para rematar, rechulón?
Nada, que simplemente cero presión, en el sentido de que a un adolescente le va a importar muchísimo todo cómo se ve desde fuera, pero que luego se crece y esa persona que luego a lo mejor no te sientes súper identificado ha sido necesario para llegar a ser la de ahora.
Es una etapa.
Es que, Santos, hablas tan bien, tío. Es que da gusto ni que tuvieras una carrera. Santos Solano, muchísimas gracias por traer un poco de cordura a esta mesa, la verdad.
Primero baja el carrillón, que hace clic, 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 luego vienen los cuartos, que hacen ding-dong, ding-dong, y luego vienen las campanadas, que hacen gong, 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 de David Guetta, de Teddy Swims y Tun Sanaa.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ya está con nosotros uno de los grupos que más fuerte lo están petando en el rock, en tu Spotify y en la vida. Ellos son Rivas y Barbosa de Alcalá Norte. Buenos días.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos?
¿Cómo estáis?
Vuestra aquí, tercera vez aquí, ¿eh?
Sí.
Yo la segunda.
La primera fue en la cocina esa enorme en la que estabais.
Sí, donde estábamos al principio, sí que era como un local.
Sí.
Y luego vine aquí yo solo a hablar de los planetas un día.
Es verdad.
Es verdad.
Suena raro que digas vine a hablar de los planetas o como que vine a hablar de
Rivas.
Urano, de Plutón.
Sí, efectivamente, de uno de esos planetas.
Somos vuestro morning favorito ahora mismo.
Sí, yo creo que sí, la verdad. Sí, sí. Sí, leo de vosotros en el Marca. Siempre hay noticias de vosotros en el Marca.
¿Qué?
Tú eres como bastante viral en el Marca.
¿Qué? ¿En
serio? No, primera noticia.
No sabía que yo era viral, pues ya, en el Marca.
Sí, 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 sí.
¿En serio?
A veces, Eva Soriano no sé qué, tal. O tú.
Suele pasar. Suele pasar. Sí, 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 sí. Yo, a mí a veces me piden fotos.
Perdóname, estoy flipando un poco que el Marca sea como nuestro periódico de cabecera. En plan, en otros medios no, pero en el Marca estáis vosotros.
Es que yo solo leo el Marca, también en la movida.
¡Ah! Amigo,
está sesgado un poquito. Sí.
Chicos, venís para hablaros de vuestro nuevo single, Los Llamados Pitagóricos, que suena así de bien.
Los Llamados Pitagóricos.
Lo habéis anunciado como un artefacto de post-punk, ortodoxo, estridente, bailongo y bullanga. ¿Queréis añadir algún adjetivo más, por lo que sea?
Sí, sí, maquinote, cucaracha un poco. Sí.
Maquinote, cucaracha,
maquinote,
también,
cucaracha,
¿verdad?
Bailongo, bullanga.
Vale,
sí.
Barbosa.
Sí. Además, os hemos traído aquí un formato, en formato físico, un obsequio aquí de la casa.
¡Ay, qué chulo!
Y por atrás está el flyer de anunciar de que tocamos el 20 de febrero, el 27, en el Movistar Arena, ya para meter ahí un poquito de...
Eso es, venid, venid.
Vale,
todos,
pero el formato
favor.
Físico es una cosa que no conocía, que se llama Flexidisc, sí. Que es como una lámina finita que
sí.
Se dobla.
Sí, es un formato como promocional que se hacía antes así como para regalar y tal, y ¿sí? Ahora hay gente que lo sigue haciendo y quisimos hacerlo porque está guapo y...
Sí. Ah, precioso.
Y suena, suena culo.
Suena crujiente, suena crujiente. A mí me mola.
Lo pones en un
tocadiscos, claro.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Pero la aguja se va cargando el plástico, con lo cual si te lo quemas, pues deja de sonar al final.
Claro, o sea, se va degradando mucho, pero tiene un toque crujiente.
Pero te da tres escuchas.
Más.
Me gusta un poco porque es como que tiene un periodo de caducidad. O sea, es como bonito.
Efímero.
O sea, es como que si de repente lo consumes mucho, se termina. O sea, como la vida, ¿no? Como
hay
si
que
lo
controlar.
Vives el intenso.
Hay que controlar. Hay que controlar.
Hay que medirse porque si vas sin conocimiento.
Si vas sin conocimiento,
oye,
te,
me gusta,
te matas
te
en
aquí.
Esa curva. En la nota de prensa habéis puesto: las doctrinas, manías y extrañezas de la escuela pitagórica son enumeradas de corrido en esta nueva pieza rock. Vale. Como si se lo dijera la inteligencia artificial. ¿Me lo podéis explicar como si fuéramos tontos?
Explica arriba.
Sí. Estos tíos han tenido bastante relevancia en la historia de la filosofía, sobre todo porque a Platón le flipaba el asunto, pero siempre fueron un poco mal vistos por la gente que estaba a su alrededor y había habladurías sobre ellos, y como ellos eran muy, muy encerraditos en sí mismos y tal, pues empezaron a correrse leyendas sobre extrañas manías y comportamientos que los diferenciaban de los demás. Y yo una vez encontré un párrafo que enumeraba todos esos extraños manías,
sí.
Y las coloqué todas juntas. A mí la que más me impacta es que no se agachaban hasta el suelo.
¿Cómo?
No, tenían un tope. Bueno, yo tampoco, sí. Pero por la edad.
Como si se le cae algo, pues o lo levantas dando toques o no, o te quedas sin ello, sí. O le pides a alguien, oye, por favor, ¿te importa? Sí.
Cuando grabamos el videoclip, era la movida de cuando grabamos el videoclip era que nadie se agache. O sea, era como que no se les ocurra que nadie salga, o sea, que nadie grabe a un pitagórico agachándose.
Muy poco,
o sea,
pitagórico
no puede
sería
ser,
esto.
No puede
de hecho,
ser.
Tuvimos que, había un momento en el que casi grabamos a un pitagórico agachándose, pero lo solucionamos poniéndole una mesa y interpretando sobre la mesa lo que iba a hacer en el suelo.
Era muy de decir, de ahí no pasa.
Exactamente.
Sí. Oye, chicos, ya que estáis hablando del videoclip, ha quedado guapísimo y es que aparece en él un grupo de pitagóricos, como estabais diciendo, el Duende Verde y hasta Maradona. Mm.
Sí.
Si esas fueron las ideas que entraron, ¿cómo de locas fueron las que descartasteis?
La cosa de esas ideas es que no son tan locas, todo tiene un sentido en el Gran Norte. Y el Duende Verde es porque nuestro meme favorito de internet, ¿sí?, es uno que sale... Dos argentinos con un tío que se parece un huevo al Willem Dafoe y sí, pone, salió asadito con el Duende Verde. Y están como en una fogatilla ahí con unos choris y tal. Y el pibe en medio y los otros, salió asadito con el Duende Verde.
Ese mismo argentino también tiene otro meme que es salió fubito con el Duende Verde, sí, porque es la, no, exactamente,
claro,
igual.
Se parece, luego lo enseñamos porque es que es muy gracioso y se parece. Y es un meme que nos hace mucha gracia, entonces dijimos, al videoclip.
¿Y Maradona?
Y Maradona es porque Maradona, en una edición de Gran Hermano Argentina...
Recuerdo, creo que sé por dónde van los tiros.
De repente aparece como encapuchado y sale y la peña, ¡guau! ¡El Diego! ¡Guau! ¡La hostia! Y llega y suelta un bolsote de cocaína increíble así al suelo y la peña, ¡guau! Y ese vídeo está, o sea, lo echaron en la tele en su día y está en internet y es una locura.
Sí, es un vídeo de esto. Uf. Que dices, esto pasó y sí, esto ha ocurrido.
Y ahí está, y es historia de la televisión argentina.
Es historia, sí. Incluso de la tele, incluso de la tele de aquí, mundial. Te diría. Algún miembro del equipo ha estado viéndose en vuestro concierto de Madrid durante las fiestas del 2 de mayo y durante los llamados gracias. Pitagóricos salió un hombre leyendo un texto en griego.
Sí.
¿Decía cosas o esto era pura performance?
No, estaba leyendo el comienzo del capítulo 5 del libro Alfa, de la metafísica de Aristóteles, donde se habla de los pitagóricos, seguramente siguiendo la tradición preservada por Filolao.
Ah. Esto es increíble.
Oye, los llamados pitagóricos es el segundo adelanto de vuestro próximo disco, que no os podéis contar de él, o sea, dadnos alguna exclusivita o algo.
¿Del disco en general?
Claro, de sí. lo que va a salir.
Habrá un tercer single.
¿Sí?
Sí. Sí, saldrá...
Espera, perdona, Margarita de la web. Es que Margarita es la de la web, cuando dan una exclusiva, lo cuelga solo eso en la web y ese mes sí. cobra más.
Bien.
Ah, pon exclusiva.
Vete poniendo exclusiva.
Sí. Ahí sí.
Ya Margarita se estaba poniendo un café, se lo ha dejado de poner, está escuchando.
Sí, y consiste en una respuesta nietzscheana a Lux de Rosalía, ese tercer single, fíjate.
Ahí está, exclusiva.
Wow, pero, o sea, ¿a vosotros? ¿Qué? Pero estáis como muy intensos, o sea...
¿Qué va? Esto es lo de así siempre.
Siempre me
o sea, de toda la vida. Yo, por ejemplo, un colega hace tiempo, el Vila, me decía, dice, joder, dice, pero ahora os escucha un montón de gente, dice, pero seguís contando, dice, el Rivas sigue contando la misma mierda, Cristiano Ronaldo y filosofía rara de esa suya, digo, ya, pero es ahora cocina de masas, un pollo para dos, un pollo para 200, pues esto es lo mismo.
Ya está, pero es igual.
De lo de siempre, pero para más gente.
Pero me gusta mucho lo de que Rivas sigue dando las dos cosas que más le gustan, que es el marca por un lado y por otro lado la filosofía.
Pero sí, es exactamente lo que hago.
Son tus cosas.
Contraste.
Sí.
Me gusta un poco, o sea, como a veces mezclas las dos, o sea, el fútbol y la filosofía.
Sí.
¿Has encontrado paralelismos entre las
sí,
dos cosas?
Sí, porque una vez andaba leyendo unas páginas del Zaratustra de Nietzsche y me di cuenta de que parecía la despedida de Cristiano Ronaldo, lo que contaba sobre un camello.
Wow, tío.
Y sí,
o sea,
y ahí
jamás
lo coloqué
he hecho este análisis, o sea, jamás he escuchado a alguien comparar a Cristiano Ronaldo con Zaratustra. O sea, está muy bien.
Gracias.
No, la verdad es que toda mi admiración, porque nunca lo había visto como dos términos juntos así.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar entera los llamados pitagóricos y seguimos ahora charlando, hablando de filosofía y de fútbol con Alcalá Norte.
Aprende con Alcalá Norte.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con un grupo al que la vida cañón se le empieza a quedar corta. Rivas y Barbosa de Alcalá Norte.
¡Olé!
Hemos pedido a los oyentes que nos manden cosas para vosotros, preguntitas.
Oye, gracias por dejar sonar el tema entero, ¿eh?
Sí. Hasta el final ha visto.
Sería una ordinaria de repente poner solo un trocito. En plan, no,
hemos puesto el del Flesia ahí, lo hemos pinchado aquí de puta madre para que suene analógico.
Entero, para que suene puro. Bueno, de todas las cosas que nos han mandado los oyentes, hemos elegido esta pregunta.
Hola, buenas. Soy Alberto, desde Alcantarilla, Murcia. Un saludo para todos los de Alcalá Norte. Quería preguntaros si os dejasen organizar un festival con vosotros de cabeza de cartel, por supuesto. ¿Dónde sería? ¿Qué otros grupos invitaríais para tocar con vosotros? Venga, un saludo.
Una pregunta, ¿le conocéis?
Sí.
Vale, es que habéis hecho una sonrisilla, digo, espérate un segundo. Digo,
¿conocéis a la persona?
Sí. Albert Top es un...
fichaje murciano.
Sí, un fichaje murciano de alta categoría. Uno de los seguidores más fieles.
Sí. Podemos decir que está en el top 50.
Top 50 seguro. Sí. Top 50 y top 10 seguramente también.
Sí, sí.
Oye, pues
top
qué guay.
Top 5 ahí le tendría que preguntar al bajista, que es el que ordena.
El que ordena las cosas.
Porque el bajista de vuestro grupo es el que lleva todo tema redes
sí.
y todo
claro.
eso. Vale,
y Alberto viene directamente de él.
De Twitter
vale.
a tope. Sí.
De Twitter a tope,
sí.
vale.
Sí, y pues mira, fíjate, es tan pesado Alberto que yo creo que si hiciéramos ese festival lo haríamos en Alcantarilla, que es su pueblo.
No sería raro, no sería raro.
Solo para él
y sus colegas.
Sería muy guay porque estaría como muy diversificado, Alcalá Norte en Alcantarilla. Estaría sí. guay.
Todo ahí.
Y allí hay una buena legión de personajes de Alcantarilla que liderados por Alberto, yo
sí.
supongo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Y eres sus colegas y tal, meten ahí, bueno, iba a decir, meten bulla, pero luego hay una movida bien como del grupo Bullas, que también sí, otro pueblo de Murcia, Bullas, no sé qué historia.
Ah, eso no lo sabía yo.
Creo que sí. Murcia es un sitio donde pasan cosas, y la gente nos quiere mucho, así que...
Grupo Bullas es un grupo en el que creo que hay fans no solo nuestros, sino también de otras bandas,
¿sí?
pero que principalmente se organizan para venir a conciertos de Alcalá sí. Norte.
Hooligans de Bullas.
Oh, qué guay, jolín. Sí.
¿Y a qué grupos invitaríais a vuestro festival?
A los Amposta.
Los Amposta.
Lo tenéis claro.
Sí. Phantom Spell, ¿no?
Phantom Spell.
Uf.
¿Quién más?
Y Queen.
No, Queen no.
A ver, Rata también son murcianos, también podría ser ahí.
A los Jalas.
Raúl de Lara Special DJ Set.
Hostia, sí. Wow. Que pinche el Raúl de Lara al final.
Está montando, no sé, en serio.
Alguien más habría que meter.
Me gusta porque hay un promotor escuchando la radio pensando, sí, no, estoy sacando dinero de esto.
Pues nada, que empiece, ¿sabes? Que llame a los Halas, que llame a Phantom Spell. Phantom Spell les pilla cerca, o sea que bien. Ojalá no tanto. Pero bueno, ya encontraríamos un buen elenco de personajes.
Sí,
para
seguro
allí,
que sí.
A tomar marineras.
Oye, chicos, el anterior adelanto del disco fue El Hombre Planeta, que suena así de bien. Es mucho más pop que los llamados pitagóricos y queremos saber a qué se va a parecer más el disco. ¿A esto o a...?
Mira, del disco yo creo que no podemos hablar, pero del tercer single sí.
¿Vale?
Vale.
El tercer single es un cruce entre estas dos.
A mí me parece
dos.
Una mezcla entre las dos.
¿Ah, sí?
Mm-hmm. Sí.
Oye, sí. Me gusta mucho como el equilibrio entre las dos, ¿no?
Sí.
Tenemos por una parte algo más pop y luego algo más rock y pum, todo
sí.
junto.
Sí, el estribillo del tercer single es cicloso, como el del Hombre Planeta.
¿Vale?
Pero el comienzo es bastante jodido. O sea, el comienzo a mí me parece que entra aquí.
¿Jodido a qué nivel? ¿Jodido a qué
pues
nivel,
que,
Barbosa?
Que es afilado y que es potente y que es darketo y que es cucarachero y a la vez es duro como cinco pesetas.
Madre mía, a mí lo que me parece duro como cinco pesetas es el nombre de vuestra gira. Te tengo que decir,
Vuestra gira
Tierra Media 2026, con la que vais a pasar. De momento tenéis por delante ciudades como Huesca, Vitoria-Gasteiz, Villanova y el Tru, Torre del Mar, Gandía y un montón de sitios más. ¿Por qué lo habéis llamado Tierra Media?
Pues
descalzos.
Pues la movida fue, se me ocurrió en el mismo momento que se hizo el cartel, porque estaba yo con Alberto, Soldier of Hells, que es el que nos hace los carteles últimamente, murciano también.
Sí.
De Cartagena, perdón.
Me gusta mucho porque cuando hemos pronunciado el nombre de la gira os habéis reído como que de pronto es como una broma llevada muy lejos. O sea, como
es que no fue
poco,
una broma.
Sí.
Es que
viene de la gráfica igual.
Claro,
¿no?
Viene del propio cartel, porque estábamos viendo, ¿y qué cartel hacemos así que esté guapo, rollo veraniego? Y se nos ocurrieron varias movidas y de repente me dijo Alberto, pues tengo aquí el frontal este de un coche antiguo que no me acuerdo cuál era. Y digo, guau, esto está guapo y le ponemos como una visión fantasía épica total. Y de repente sacó la imagen esa, la ilustración de los Argonauts, del Señor de los Anillos, ahí en el río Anduin y tal. Digo,
los dos señores gigantes con la mano.
Isildur y Elendil eran, si no me acuerdo mal.
Eso es.
Y yo lo vi y dije, esto es acojonante. Digo, la tortilla de patatas, la Tierra Media, no sé qué.
Arturo Soria al volante.
Claro, Arturo Soria está al volante. En el espejo el que sale es Arturo Soria, que mucha gente decía, ¿quién es? Digo, Arturo Soria. Y luego estamos nosotros en fotito pequeñito.
No corras, papá.
No corras, papá, tal. Y el Fari, pequeñito. El Fari aquel de
¿sí?
la peli de Torrente,
sí, sí.
Que era como el típico del bailongo.
Es un lore,
tal. O sea, hay de todo.
Hay lore.
Entonces era, pues dije, pues ¿cómo la vamos a llamar a esto? Pues Tierra Media 2026, a tomar por culo. Y ya está.
Pero tío, de repente parece como encuentran las siete diferencias. O sea, como que hay que poner mucha atención en ese cartel.
Sí, a mí es que yo soy muy referencial y me gusta mucho el Wally. A mí
bueno,
donde está Wally me impactó mucho en mi vida. Y esas movidas me molan, ¿sabes?
Oye, chicos, la primera vez que vinisteis fue ya hace casi 2 años, en la etapa en la que empezabais a sonar en todas las casas de España. En este periodo habéis tocado muchísimos conciertos y os quería preguntar, ¿habéis alcanzado ya el mejor nivel posible en los directos o cada día encima del escenario mejoráis?
Naturalmente cada día es mejor.
Esperamos que sí, por lo menos.
Sí.
Hacemos para que así sea.
En especial en lo que a mí me atañe. Yo hace 3-4 meses me empecé a tomar bastante más en serio que antes la salud de mis cuerdas vocales y
¿sí?
mi técnica. Y creo que eso se nota ahora. Y a poco que yo... Es que es lo que más cantea. Entonces, si yo mejoro, la banda suena mucho mejor. Y está pasando ahora.
A ver, sí que es verdad que hay que tener un cuidado porque cuando estás expuesta a tanta gira, a tantos bolos, hay un punto que la voz se resiente muchísimo.
Sí, no, yo me reventé las cuerdas por no saber hacer las cosas bien y necesité hasta logopeda para
rehabilitarme. ¿Estás haciendo clases ahora y esas cosas?
Ya las hacía, pero ¿sí? O sea, lo que metí sobre todo es el logopeda. Y gracias al logopeda he entendido las cosas que me decía mi profe y que para mí eran incomprensibles.
Bueno, está muy bien eso, aprender a hablar parece una tontería, pero cuando te dejas la voz y cuando trabajas en algo en lo que tienes que estar todo el rato hablando o cantando, si no tienes una buena colocación te la revientas.
Ojo, que con el logopeda trabajo voz cantada, no voz hablada, que es una cosa que me queda todavía por experimentar, porque yo me hacía daño también hablando, aunque por lo que sea, por los extraños tubos que me obliga a usar el logopeda,
¿sí?
he colocado mi voz hablada también de manera inconsciente.
Bueno, oye, sí, pero muy bien.
Sí, sí, estoy contento.
Es muy buena.
Oye, Rivaz, ¿estás cuidando tu voz? A ver si no te tiran por los aires en el próximo concierto en México también, porque acabáis de anunciar nuevo concierto en Foro Puebla, en Ciudad de México, y ya disteis dos conciertos en el país en marzo, en el que hubo una pelea de lucha libre encima del escenario y te hicieron volar por los aires. Sí. ¿Qué tenéis preparado para la nueva fecha?
Pues a mí me molaría contar con el Consejo Mundial de Lucha Libre otra vez, la verdad.
Esta es más extrema la pelea,
sí,
¿sabes?
Sí, pero como que hubiera un par de días de ensayo y que yo hiciese momentos más brutales.
Claro.
Sí.
Me gusta porque es como estoy entrenando mi voz para estar bien y estoy entrenando también lucha libre para reventar a
sí,
todo el mundo.
Es que aquella vez solo pudimos ensayar durante 20 minutos. Me intentaron enseñar cosas, no las saqué como con confianza como para ejecutarlas al día siguiente. Entonces sencillamente me transformaron en el arma con el que
se
ganaba la pelea. Sí.
Claro, es que lo de la lucha libre es toda una ciencia porque de repente es como pica al suelo con los pies para que suene como que te has dado con la espalda, pero no te hagas daño en la espalda. O sea.
Y estos tíos lo hicieron sobre el escenario a pelo, ¿eh? O sea, no había... Porque ensayamos en el ring el día antes, que al final el suelo estaba mullidito, pero la pelea fue en el puto
escenario.
Claro,
de
que no tiene amortiguación, porque los de lucha libre tienen como muellecicos.
Sonaban las hostias ahí, digo, se hunde esto.
Sí, la verdad, estuvo bastante guapo. Es lo más guapo que he hecho yo en un escenario, naturalmente.
Bueno, pero ya vas a más, o sea, porque si ya vuelves, igual en esta, quién sabe, apuñalamientos. Pero así entre coleguillas.
Prefiero dejarlo para España, que es aquí donde no me sajaría el seguro si me tienen que coser.
¿Podemos decir si lo tuyo es la lucha libre ahora mismo, Rivas, que lo tuyo, Barbosa, son los huevos rellenos?
No, ¿los huevos rellenos?
Sí. Nos han chivado que eres el dios de los huevos rellenos.
No, huevos rotos.
No.
Ah, de los huevos rotos.
Huevos rotos, los huevos con patatas.
Nada que ver, los huevos con patatas.
Huevos con patatas, un kilo de patatas y cuatro huevos fritos.
Y ya está,
con cebolla y una cebolla.
El desayuno de los campeones, ¿eh?
O la cena, incluso. O sea, ¿sí? lo que sea.
¿Eres fan de los huevos?
Me flipa los huevos fritos con patatas, es mi comida favorita.
Bueno,
y lo de la cebolla mola, ¿eh?
Y la cebolla. O sea, yo te he obligado a cenar huevos con patatas.
Sí, sí.
Pero yo con cebolla no lo había escuchado nunca.
Claro, porque yo las hago rollo como si fueran de tortilla.
Vale.
No las hago así alargaditas,
sí,
como
sí,
de tortilla.
Al pegote
un poco con la cebolla y tal.
Y las fríes también.
Claro, echo las patatas,
¿sí?
Las dejo que se ablanden y echo la cebolla.
Como
y,
si
luego
fuera...
y luego le meto al tope. Y ya dejo que se hagan y ya está. Las escurro.
Oye,
huevos fritos por de cuatro.
Te salen muy bien, ¿eh?
Cuatro para arriba.
De verdad.
Oye, la próxima vez traes las para desayunar. Traes no huevos fritos.
Pero
guapo
es montar aquí una fritanga aquí, una perola ahí, porque además
hombre,
hay que freír con mucho aceite,
sí,
¿sabes?
Sí, mira, está huevos, diciendo la directora que sí.
Que por estén
favor,
felices los huevos aquí, una cerrera.
Eso es buenísimo. Eso, además,
en el antiguo estudio se podía sin problema, ¿no?
Sí, en el antiguo porque no se importaba nada, pero no es que se salta al lado de incendios.
Y esto es incondicionable, además, aquí.
Ya estamos diciendo que se moqueta.
Oye, chicos, muchísimas gracias por venir a presentar vuestro nuevo single, Los Llamados Pitagóricos. Álvaro, Jaime, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y quería aprovechar esta ocasión de nuevo para invitaros a venir al Wizzing, o sea, el Movistar Arena, perdón, el 20 de febrero. El Palacio de Deportes, coño, de toda la puta vida.
Movistar Arena de Madrid,
Movistar Arena,
20 de febrero
de 2027. Ahí está.
Presentación del nuevo disco de Alcalá Norte.
Eso
ahí
es.
Queda dicho.
Chicos, muchas gracias.
A vosotros.
Y nosotros nos escuchamos en dos minutos.
FM, yo soy Nacho García.
Yo soy Iba Soriano. ¿Qué dice tú? ¿Qué dice con esta carita que tiene? ¿Qué pasa?
Y es hora de recibir a don Roberto Raona, hijo de Ricardo Raona, nieto de Antonio Raona, bisnieto de Máximo Raona, tataranieto de Gandalf, que para que nos cuente lo que habéis dicho en las redes.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hola. Lo de Gandalf es mentira, el resto es verdad.
El resto bueno, es verdad, por si hay alguien que quiera coger datos personales de gente del equipo, que se lo apunte bien.
Bueno, cosita, cuéntanos, ¿qué ha pasado en las redes?
Pues mira, por la entrevista al Canal Norte por su single Los Llamados Pitagóricos. Pues Raquel Martín, después de escuchar la entrevista, dice: sección Despido Freire versus Alcalá Norte. Wow, ojalá Rivas me hubiera dado clases de filosofía.
Explota el mundo.
No me esperaba yo esto, ¿eh? De repente ha sido como wow, pero el fútbol, la filosofía, jolín, el macho, tiene un café ese muchacho.
Tiene
¿eh?
Todos los mundos.
Muy bien, conectadas. Y luego Rebe nos dice: me encantan Alcalá Norte, me flipa el término cucaracheo.
Cucaracheo me flipa. La cantidad de vocablos que tiene Barbosa para definir las cosas es una movida que me fascina bastante, la verdad.
Tiene palabras que solo sabes si realmente las conoces, ¿no?
Cucaracheo. Tío, me
flipa. Luego, hoy has hecho una nube, Eva,
sí,
sobre tu forma de cuidar a los chiquillos.
Sí.
bueno, cuidar más o menos.
Cuida.
Pues Juancho dice: solicito formalmente mediante este escrito los servicios de Tita Eva, comprometiéndome a la cesión de mis dos hijas de 6 y 12 años y aportando todo el material necesario.
Perfecto, o sea, si Tita Eva está para el rato. Ahora, en cuanto llore alguna de ellas, se la devuelvo, ¿eh?
Estás,
yo lloro, ¿no?
Llamando a una puerta, Eva, y te van a abrir.
Bueno,
verás, verás la que te va a venir. Si a mí Guardería Soriano.
Si a mí los niños me gustan mucho. O sea, yo verás, un programa infantil ya lo he dicho 50.000 veces.
Te gustan hasta que te dejen de gustar.
Bueno, pues cierro la puerta de mi casa y no entran.
Pero si te los han dejado para cuidar, ¿qué vas? ¿Los abandonas en un parque?
Pero no son mi legislación, yo los puedo dejar en mi portal, si no son míos.
Más o menos, bueno.
Claro.
Y luego, habéis hablado hoy también de nombres clásicos.
Sí.
De nombres que están perdiendo, nombres muy chulos. Pues Juanfran nos dice, hablando de nombres clásicos, mi hijo pequeño se llama Cosme. El mayor la llama
Bravo.
Juan, que Juan es un poco más normal, pero Cosme
Juan
es bastante guay.
Me parecen dos Cosme. Nombrazos. Cosme, ¿qué pasa, Cosme? Buenos días.
Juan, tío.
Rigoberto.
Juan. Rigoberto.
Luego, Asun, no tu madre, otra Asun.
Ah, otra Asun, sí, hay sí. más. No todo Asun.
Nos dice, hola, tengo una anécdota con los nombres de toda la vida. En la excursión de fin de ciclo nos fuimos a Benidorm y en la sala Penélope hubo un chico guapísimo que subió al escenario. Un sueño para todas las adolescentes que estábamos allí. El presentador, con cara picarona porque nos veía babeando, le pregunta su nombre y este responde, Rodolfo. El presentador guapo, aguantó tío. Como pudo la rosilla
no.
y nosotras nos quedamos sin saber dónde escondernos del bochorno. Un tío tan buenorro no se mereció un nombre así. A día de hoy, 30 años después, no me olvido de ese momento.
Ah, verdad, nunca olvidaré a Rodolfo, que es una excursión de fin de ciclo.
Pues,
ah, pues como las del instituto, ¿no? De
vale.
ciclo
claro,
formativo.
Vale,
así,
vale,
¿no?
vale.
No, acabará la ESO, supongo.
Ah, claro, vale, que acaba la etapa.
Sí, vale. Bueno, la ESO.
O la etapa de... O sea, igual eran ciclistas de la etapa de ciclo.
También.
De la vuelta ciclista.
O a lo mejor están haciendo gimnasio muy fuerte.
Claro, la vuelta del ciclo, claro.
Termina el ciclo, hacemos una excursión. ¿Qué más tienes?
Sí, luego, Richard Cobos, esto es otras cosas totalmente aleatorias. Dice, me encanta la voz de Alba Cordero, decidle que se cante algo un día. Seguro que lo
hace. Vale,
que...
sí,
mucha
seguro
suerte.
Que lo hace. Sí. Sí.
Podemos
sí.
hacer un crowdfunding y yo creo que cuando lleguemos a sí. 200.000 firmas se lo piensa.
Sí, lo hace, sí, sí, sí.
Es que ni eso, llevo, creo que hoy justo mañana hago 3 años en este programa. He intentado cada día prácticamente que Alba cante algo. Porque siempre está con la música. Nunca.
Y no
nunca
lo vas a conseguir, ¿eh?
Roberto Raona, muchísimas gracias. Entonces no lo vas a conseguir nunca, no va a pasar.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que comerte un plato de cuchara cuando hacen 34 grados y medio.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arde las Music con J Music, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué dice, niño? ¿Cómo estás tú?
Pues mira, aquí pasando la mañanita, ¿vosotros?
¿Qué has preguntado en las Music?
Y Alba Cordero.
Está aquí, está
Hola,
aquí.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alba Cordero.
Hoy hemos preguntado, ¿qué canción disfrutas más oyendo en un volumen bastante alto para dañarte tu tímpano? Yo tengo a Catriel y a Paco Amoroso con Hashtag Tetas.
Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtrar fotos. Si te grabo como lo hago, dame la mano y te presento a Daniel, mi cirujano.
¿Pones a todo volumen en el coche?
En el coche, en casa. El otro día fui al otorrino y ya me ha dicho que tengo pérdida de agudos en el oído derecho.
Que hay que parar.
Tetas de todas las tardes, esa es la receta.
Tengo que decir que oye las cosas muy alto esta persona.
Es totalmente cierto. Y Nacho también, ¿eh?
Muy de
sonido. Nacho es teniente también, ¿eh?
Yo estoy teniente.
Sí.
¿Vosotros qué habéis cogido, chicos?
Pues mira, yo voy a empezar yo. He cogido una canción de Los Rodríguez que dan ganas de gritar muchísimo, de ponerlo muy alto, que es Sin Documentos.
Porque sí, porque sí, porque sí.
Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti.
¿Tú, Nachardo?
Yo sí, hay que escuchar una a todo volumen en el coche. He elegido Ciega Sordomuda de Shakira, pero la versión del Unplugged del año 2000.
Mexicana, ¿eh?
Muy mexicana.
Muy mexicana, muy mariachi.
Eva Soriano, ¿cuál
Hombre,
es la tuya?
Yo, por supuesto, si tengo que escoger algo para cantar, no. A pleno pulmones, Zombies de Zombies de Cranberries.
Cuando le pedían repetirla mucho en los conciertos, Zombies. La ponían,
bravo.
Tocaba muchas veces.
Bravo, ¿qué vas a decir, Eva? Cómico, cómico. No, yo iba a decir que era la canción de la pandemia, que era Hidrogel.
Hidrogel.
Está ahí.
¿Qué canción disfrutas más oyendo en un volumen muy alto? Tenemos un montón de mensajes, como el de Inés Klimt, que dice que por nuestra culpa su canción es de King Africa y es El Camaleón.
El camaleón.
Es el monaguillo, no es King África.
Me sale el monaguillo.
Solo lo veo yo que me sale el monaguillo.
Me sale el monaguillo todo el rato.
King África, ok, solo lo veo yo.
A ver si viene King África.
A ver, King África, vas a decir, a ver si viene el monaguillo, que también.
Que venga, joder.
Estuve con él el sábado.
Ay, qué ganas tenemos de que venga.
Se lo he dicho, se lo he dicho. No madruga mucho, creo. Tenemos a Esther, 28 mayo, que le flipa subirle el volumen a Soltada a los perros de Ar de Bogotá.
Soltada a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del gato.
Que esta es canción de gente que conduce con el asiento muy reclinado.
Sí, sí, en un Cadillac.
Con una sola
además,
mano.
Sí. Con la otra sacada por la ventanilla, que sí, luego sí, tiene sí, el codo más moreno. Que
¿no os pega que esa persona fuma mucho dentro del coche?
Sí.
Todo, o sea, como que huele toda la carrocería y todo mucho tabaco, que está como amarilla ya de todo lo que fuma.
Y tiene casete.
Perdóname.
Con el exterior tocadisco.
Es el coche de la madre de J Music, de la Laura.
¡Hala! No, ¿quién no conduce? Se ha librado por los pelos. Romina Natalia Chiazaro. Mamá, lo siento, un beso. Romina piensa que es imposible escuchar a Bad Bunny a un volumen normal con este temazo.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, solo tu balcón. Por la mañana café, por
vaya temazo Bad Bunny, que ya lo está petando en nuestro país, por cierto.
Bueno, la verdad es que esta canción susurrar no se puede.
No,
no
se puede.
No, no se puede. Raquelita Abgo siempre le sube el volumen al temazo de los Backstreet Boys, Incomplete. Bueno,
Dale.
Todos.
Yo no sé tú, pero yo por aquí ya estoy oliendo como cierto tufillo a fin de semana, ya sabes, es que está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada te cuento lo mejor del mundo de la música a través de europafm.com, pero antes, ay, cositas importantes, vaya cifra tenemos acumulada en Pilla la Cita y Gana la Guita. Me pongo serio porque hemos engrosado nuestro bote, 500 euros más, hemos añadido un numerito que es 10.000 euros a Pilla la Cita y Gana la Guita. 10.000 euros que te puedes llevar mañana si escuchas Cuerpos Especiales de 7 a 11, hora menos en Canarias. Si te lo digo cada mañana y tú dale, que no participas. 10.000 euros, ¿te parece ya una cifra jugosa? A mí sí, y a las Hantrix también, que van a llegar por aquí dentro de muy poquito las guerreras del K-pop, para que escuches y te bailes, por supuesto, este Golden. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar las mejores noticias musicales de europafm.com para que desconectes durante 2 minutos escuchando mi nasal pero sexy voz. Y es que Leiva se tomará 2 años de descanso de los escenarios. Empezamos con la peor noticia posible para una de las mayores fans de todo el país de Leiva, Alba Cordero, nuestra compañera, porque Leiva ha anunciado que se tomará al menos 2 añitos de descanso de los escenarios cuando termine su actual tour gigante, que por cierto concluirá el próximo mes de septiembre en el Movistar Arena de Madrid. El artista explicó la decisión durante la alfombra roja de los premios de la Academia de la Música, donde aseguró que necesita volver a centrarse en su vida personal tras muchos años de giras continuas. Leiva reconoció que la vida en gira no es la vida real y confesó que ha descuidado demasiado el tiempo en casa y con su entorno cercano. Pues muy buena decisión, Leiva, a cuidar a tu gente, pero estamos esperando ya que llegue 2028 y que vuelvas a los escenarios, y eso que todavía no te has ido. Vamos con más noticias. Belén Aguilera revela la fecha de estreno y tracklist de Mediterránea. Belén Aguilera ha confirmado que su nuevo EP Mediterránea se publicará el próximo 12 de junio y ha desvelado que contará con 7 canciones, entre ellas los adelantos ya publicados Mis Amigos, Libre Albedrío y Mejores Momentos. Belén Aguilera presentó también la portada del disco y explicó que el proyecto busca transmitir una sensación de libertad, de calma, de conexión con el Mediterráneo. Si te está picando la curiosidad y quieres verla, entra en nuestra página web europafm.com, que ya sabes que siempre te adelanta todas las noticias musicales, como por ejemplo la portada del próximo EP de Belén Aguilera. Y hay un montón de gente preguntándose lo mismo, sobre todo cuando se van a por tabaco. Where is my husband? ¿Dónde está mi marido? Es lo que ha hecho Rey en esta canción.
Se acabó él. programa se acabó, el programa se acabó, el programa se acabó, se acabó, el programa se acabó, el programa se acabó, se acabó.
¿Te puedo contar una cosa que voy a hacer hoy?
Dime.
Hoy me voy a un pueblo del País Vasco.
¿Te vas a un pueblo del País Vasco?
¿Por qué me han invitado? Es que no sé si se puede contar, es una cosa de...
Pues eres tú la que se ha metido en este jardín.
Pero no pasa nada.
¿Se puede decir?
No, no se puede decir, pero yo voy a decir. Voy a hacer una cosa, País Vasco, que dentro de un tiempo se verá, que es para esta
una
casa.
Una cosa televisiva.
Una cosa televisiva, vale. Que me hace muchísima ilusión.
Vale, perfecto.
Que ya lo veremos, pero...
No digo nada, no digo nada para no dar ninguna pista.
Es que me hace mucha ilusión.
Pero no es nada monologuista, es algo televisivo.
No, 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 es algo televisivo.
O sea, que no es algo de que vaya la gente a verte. Digo, no vaya a ser que esté la gente del País Vasco diciendo, vamos a ver a esta chica en Euskadi.
Bilbao, estoy en Bilbao este fin de semana.
Claro, eso sí, eso es más interesante.
Viernes y sábado, voy a estar el viernes en Campos Elíseos y el sábado en Campos Elíseos. Doblete el viernes a las 6 y a las 9. Quedan muy, muy, muy pocas entradas. O sea, no sé si para el viernes ya no queda nada, pero para el sábado alguna queda.
Venga.
Échale un ojo a mi web. No tengo web, ve a mi Instagram. Si tengo ahí la foto.
¿No tienes web?
¿Qué web?
¿No tienes web?
No, eso es de viejos. ¿Vas a tener
es de
web?
Viejo tener web. Es la
a
nueva
ver.
Tarjeta de visita, tener
a
web.
Vas a
escucha, yo tengo web.
Y eres más viejo que la.
Ah, Dios mío.
J. Music, ¿quién viene mañana?
Mañana Lala por partida doble, porque tendremos a Lala Chus.
¿Sí?
Y a Lala Love You.
Con la mitad. La mitad. Pues nada, mañana doblete de Lala.
Hombre, y yo que tengo Lala vejez.
J. Music, gracias. Nacho García, gracias.
A ti, Eva Soriano, voy
queridos
a actualizar
oyentes,
mi web.
Chao, buen día, hasta luego.
Nacho García, cómico.com.